Marcel Otoño 13, de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tú eres tu destino.
Hoy en Extremos, episodio número 242, en Sol, frecuencia primera. Luis Reigada, embajador peruano en Venezuela, renunció a su cargo luego del destape escandaloso donde despotricaba de políticos peruanos por apoyar a opositores chavistas, así como por respaldar a simpatizantes de Hugo Chávez en la campaña electoral donde postuló Nicolás Maduro. Además, Reigada es acusado de bigamia. Perú y casi 30 países celebran el Día de la Madre. Conozca el origen de este día. Expresidente Alejandro Toledo es investigado por extrañas compras de propiedades a su nombre y de su suegra. Fiscal pide informe de sueldos de expresidente. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 242, en Sol, frecuencia primera.
Sos tan fashion, siempre en el modo, no te querés perder nada y te perdiste de todo. It's okay, it's okay, está bien. Sos tan fashion, siempre en buena compañía, y ni te diste cuenta que te perdiste la mía. Estás tan in, no encontrás la salida. Te dio insoportable, que ya es tu vida. It's okay, it's okay, está bien. Sos tan glam, que te sentás de dorapa, y con las nuevas tendencias sos más papista que el papa. Estás tan wow, estás en el tapete, no quieres que nadie te baje el copete.
No males.
It's okay, está bien, está bien, está bien. It's okay, allá vos, aquí yo, cuando quieras yo te espero. Cuando quieras yo te espero. Ciudad, nadie los mira, pero vos y yo sabemos que están. ¿Por qué te cuesta tanto ver que sos uno más? Hay muchos sueños caminando ciegos por la ciudad. Nadie los mira, pero vos y yo sabemos que están. ¿Por qué te cuesta tanto ver que sos uno más?
Me sabe qué, bro.
Haciendo tanto esfuerzo, tu voluntad es enorme. Tu moderno es tan antiguo, y tu odisea en el espacio tan 2001.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Está
yo
bien,
sí cumplo.
Está bien, it's okay. Todo de blanco, ahora todo de azul. Mañana todo amarillo, pasado todo de color. Sos tan fallo, sos tan fallo. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay.
Del corazón de las Américas a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Frecuencia Primera.
Hola, bienvenidos. Esto es Extremos, episodio 242. Empezamos inmediatamente el programa. Sí, Ana Rosa está con nosotros aquí. Ahora sí la anuncio, no como en los programas anteriores, donde estaba a mi diestra Juniel Pereira. Pero ahora sí, Ana Rosa está con nosotros en el programa.
¡Esto es el final de nuestra historia!
Eso. Bueno, bienvenidos a Extremos, episodio número 242. Estamos acá, precisamente, escuchando las...
No males.
Las locuras de Sandro en el audio. Y aquí a nuestra izquierda, Juniel.
Acá, bien lejos en
la... Vamos a malear, vamos a malear.
Bien lejos en la izquierda estoy, como siempre. Un placer darles la bienvenida acá en Extremos. Hoy estaremos presentando el episodio número 242, como siempre, a través de Sol Frecuencia Primera. Y hoy, por supuesto, estaremos acercándonos un poquito al Día de las Madres. También vamos a estar conociendo por qué se instituyó este día y no otro, en fin, de las celebraciones que tienen lugar a propósito. Ya está bueno. A propósito de la fecha en el Perú y también en buena parte del mundo, vamos a estar conociendo y, como siempre, del acontecer noticioso de nuestro país y también de lo que ha sido noticia en los últimos 7 días a nivel internacional. Eso y más hoy aquí en Extremos.
No vas a hablar.
Bien, empezamos inmediatamente Extremos. En Solo Frecuencia Primera, ayer fue el Día de la Madre en cerca de 30 países en el mundo. De eso hablaremos en unos momentos. Sin embargo, la noticia de esta semana no solamente es el tema de la destitución del embajador peruano en Ecuador, y también la destitución del embajador ecuatoriano en el Perú, sino también lo ocurrido con el embajador peruano en Venezuela, que renunció a su cargo luego de un destape escandaloso. Juniel nos va informando introductoriamente sobre el tema.
La era de los embajadores.
A ver, estamos hablando de un nuevo conflicto en materia diplomática. Es el caso de Luis Raigada, el ex embajador ya del Perú en Caracas, la capital venezolana. Y resulta que pues un grupo de simpatizantes de Nicolás Maduro habían utilizado la marca Perú para llevar a cabo su campaña. Se trata, según se ha estado informando, de peruanos residentes en Caracas, y en el polo pues aparecía la frase Perú libre con Chávez y Maduro. Y entonces esto ha suscitado un conflicto, pero además de esto, a través de la red social Twitter, el ex embajador Raigada había condenado a parlamentarios de nuestro país que habían recibido acá en Lima a opositores venezolanos. Y entonces él, pues, de cierta forma arremetió, aunque luego declaró ante la prensa que nunca había sido su intención, que nunca había sido su voluntad agredir a los parlamentarios o que estos se llegaran a sentir ofendidos a partir de las presiones. El embajador, tal y como comentaba Sandro al presentar la noticia, solicitó su renuncia de forma irrevocable ante el presidente de la nación, Ollanta Humala, y no ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Muchísima gente se ha estado preguntando por qué. Pues lo que sucede es que estamos hablando de un embajador político y no de alguien con una carrera diplomática. Y además de esto, por supuesto que él forma parte del oficialismo. Recordemos incluso que durante la campaña de Humala él hizo un aporte de 33.000 soles para toda la campaña que desarrolló Ollanta Humala de cara a las elecciones. Y entonces ahí parece que ha concluido el asunto. El embajador desde hace muchísimo tiempo estaba residiendo en Caracas, allí en Venezuela, y ante la prensa pues ha declarado su disposición a venir acá ante el Congreso de la República y hacer declaraciones, pero hay quienes han considerado que no se le debe dar la oportunidad de estar haciendo comentarios a propósito de todo esto. Y a Bugatás, Daniela Bugatás, se pronunció a partir de estos impases diplomáticos, porque está el tema de Rodrigo Río Frigo, que aunque se ha dicho que ya está concluido, todavía continúa hablándose de esta situación. También está pues el no regreso de Javier León, el embajador del Perú en Ecuador, y se suma esto, además de lo que estábamos comentando en el programa pasado, a propósito de las críticas que había hecho Nicolás Maduro a Rafael Roncagliolo. Abogatás, por su parte, ahora ha dicho que sencillamente estamos en presencia de una campaña por parte de la oposición del oficialismo para desestabilizar un poco las relaciones entre Perú y Caracas, pero todo parece indicar que efectivamente Luis Raigada no estaba representando como tal los intereses de los peruanos al asumir esta postura. En síntesis, es lo que está aconteciendo alrededor de Raigada, el ex embajador ya del Perú en Venezuela.
Bueno, y además que ya en anteriores ocasiones, durante las elecciones y todo ello, ha manifestado su apoyo abierto a en ese entonces a lo que era el gobierno de Chávez, ¿no? Y lo último, pues lo que la gota que rebalsó el vaso ha sido que precisamente, y es efectivamente ilegal, que se use la marca Perú para fines políticos, en este caso pues en peruanos radicados en Venezuela, que si bien es cierto pueden ser libres de apoyar a quien deseen apoyar en materia política, no tenían por qué usar el logotipo, porque lo han usado con todo el logotipo de la marca Perú para poder hacer su apoyo al gobierno actual. Y con también pues con la el beneplácito y benevolencia del embajador, que no opinó, ni al contrario, más bien apoyó esa situación.
Bien, acá la nota inmediatamente en Extremos, episodio 242, Sensor, frecuencia primera.
De Venezuela nos ha llegado a nuestra sala de redacción esta carta, ¿no?, enviada al presidente Ollantumala.
Así es, dice: la Embajada del Perú saluda muy atentamente al honorable Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, viceministra para América Latina y el Caribe, en ocasión de hacer de su conocimiento que a través de informaciones recogidas de la prensa peruana y de evidencia fotográfica se ha constatado el uso indebido y no autorizado de la marca Perú en una camiseta perteneciente supuestamente a un grupo de peruanos nacionalizados que apoyaron la candidatura del presidente Nicolás Maduro.
Esta embajada ha sido informada que la persona que promueve esta acción es el ciudadano William Chávez Alcántara, quien es dirigente de la organización Redes.
Así es, dice: en ese sentido mucho se agradecerá a esa honorable Cancillería tomar nota de este hecho denunciado en los medios de prensa peruano, ya que el uso de la marca Perú está registrada por el Estado peruano con fines promocionales y no políticos. Esa es la última carta que habría escrito el embajador Raigada precisamente al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, a la viceministra para América Latina y el Caribe, acerca del uso de la marca Perú en actividades de la campaña de Nicolás Maduro, ¿no?
Y luego de eso también tenemos la carta pues de renuncia del embajador del Perú en Caracas, Venezuela. Dice: señor presidente de la República, ustedes lo tienen en pantalla, señor Ollantumala, me dirijo a usted en su calidad de jefe de Estado a fin de presentar mi renuncia irrevocable al cargo de embajador del Perú en la República Bolivariana de Venezuela.
Lamento, dice, que mis opiniones hayan sido malinterpretadas, dando la percepción de irrespeto a los señores congresistas de la República y disonancia con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Dejó en claro que dichas opiniones fueron realizadas en un contexto que no se avizoraba todavía algún posible impasse con Venezuela.
Mi renuncia tiene como objetivo permitir que nuestro gobierno pueda actuar sin ningún tipo de presión política ni mediática ante la situación planteada en el contexto interno. En mis 16 meses de funciones, dejo la embajada con la satisfacción de haber alcanzado la regularización de la condición migratoria de más de 90.000 compatriotas que residen en condición irregular, así como una cifra récord de exportaciones peruanas de productos no tradicionales a Venezuela, bueno, entre otras cosas, ¿no? Dice que reitera su lealtad y agradecimiento profundos hacia el Perú, sus compatriotas, y a usted, señor presidente, y al proyecto político que representamos. Así lo firma Luis Enrique Raigada Sousa Ferreira, embajador del Perú en la República Bolivariana de Venezuela, ex embajador ahora del Perú en Venezuela.
Así es, vamos a...
sometido a consideración del presidente
Luis Raigada,
fue quien me encargó esta posición. Básicamente, bueno, en la carta de renuncia dice cuáles son las razones por las cuales considero que mi alejamiento es lo más recomendable en este momento, que podría resumirse en dejar que el presidente deje de tener tanta presión desde mi punto de vista completamente injustificada en cuanto a presión política y mediática, y que pueda trabajar con toda tranquilidad los temas de relaciones exteriores que pueda tener con Venezuela y con el resto de los países.
¿Qué le dijo exactamente el presidente Ollantumala cuando conversó telefónicamente usted con él?
No tuve oportunidad de conversar directamente con él, fue a través de contactos por correo. No, principalmente, bueno, nosotros tenemos un proyecto político común. Yo soy militante del Partido Nacionalista Peruano. Como tal, mi lealtad hacia él y hacia ese proyecto es incondicional. Y justamente para evitar pues que se puedan seguir haciendo deformaciones y malinterpretaciones de cosas que, por cierto, lamento mucho si algunos políticos han sentido ofendidos, no ha sido mi intención. Lamento mucho si la percepción que ha habido es que la relación con el Ministerio de Relaciones Exteriores entró en algún tipo de contradicción con lo que yo podría haber opinado. En todo caso,
Buenas tardes. ¿Dónde está la malinterpretación? Sí. Porque usted criticó abiertamente a los parlamentarios, ¿no? ¿Cuál es la malinterpretación?
Bueno, no, lo que estoy tratando de explicar es que la opinión que yo emití en aquel momento fue en un contexto en el que no había ningún tipo de impacto con Venezuela. Mi intención era simplemente alertar sobre los riesgos de involucrarnos en problemas externos que podrían traer polarización y vamos a decir, algún tipo de rencor entre los ciudadanos peruanos, y que era preferible que los hermanos venezolanos, por muy buenas razones que tuvieran, resolvieran sus problemas de manera interna, ¿no? Esa era toda la intención de mi declaración.
¿Pero usted no cree que fue demasiado rudo con los parlamentarios nacionales? Sus expresiones fueron bastante fuertes, ¿no?
Bueno, mire, en 140 caracteres de Twitter a veces uno no puede expresar todo lo que quisiera de la forma que quisiera, ¿no? En todo caso, yo ya cuando regrese y a Perú y tenga posibilidad de conversar con más calma, me encantaría poder encontrarme con estos políticos, parlamentarios, expresarles personalmente que si estoy un poco con ellos, que me disculpen, no fue mi intención generar ningún tipo de conflicto, y que sí creo firmemente en que los peruanos debemos respetarnos, debemos tratarnos con buenos modales, y que la política en el Perú debería hacerse de una forma mucho más correcta para recuperar, vamos a decir, la solemnidad y el respeto que debemos tener entre todos.
A usted se le ha tildado como simpatizante del chavismo. No se han llegado a decir que usted parecía más un defensor de Nicolás Maduro que del propio gobierno peruano. ¿Cuál es su cercanía con el chavismo? ¿Cuán identificado se siente?
No, yo no me puedo sentir identificado, primero porque no soy venezolano, segundo porque yo creo que los países tienen todo el derecho del mundo a tener las ideologías y los pensamientos que prefieren. De hecho, el chavismo aquí tiene 14 años en el poder. Bueno, eso es una decisión de los electores venezolanos.
Pero usted vive en Venezuela, ¿usted podría tener una opinión? ¿El chavismo le ha hecho bien a Venezuela?
No, es que yo no puedo opinar sobre temas que son internos de otro país. Yo no quiero que tampoco los extranjeros se pongan a opinar sobre el Perú, ¿no?
Pero ¿y por qué no fue neutral? ¿Por qué no fue neutral, señor Raigada? Porque usted en su Twitter dice que los comunistas nacionales, los comunistas peruanos son figuretis e irresponsables por entrometerse en los asuntos internos del país llanero de Venezuela. Entonces, la verdad es que la conclusión cae por su propio peso. Usted tiene que ser neutral, usted tiene que ser un embajador que está por encima de lo que son las rencillas políticas propias de quien ejerce el cargo. ¿Por qué lo hizo usted? ¿Porque se sentía identificado, como dice Armando, con el régimen chavista o por alguna otra razón?
No, mire, yo justamente por la experiencia que tengo de haber vivido algunos años en Venezuela, entiendo perfectamente a lo que lleva esta polarización que se vive aquí, con todas las consecuencias de odio, rencores, violencia, que son evidentes, pues porque han salido...
Usted las exacerba al decir que son figuretis y que están son irresponsables y se están entrometiendo, ¿no?
Bueno, lo que yo dije fue que no me parecía responsable efectivamente que políticos de nuestro país se metieran en un
problema. Bueno, ¿pero se reafirma usted que son figuretis?
No, bueno, probablemente es una expresión que no debe utilizar y que no es adecuada. Pero lo que quise decir en el término figurete, probablemente me expresé mal, es que no se puede tomar como motivo político de discusión interna en el Perú un tema que es externo al Perú como base fundamental ideológica. O sea, yo creo que bastantes problemas tenemos internamente y bastantes cosas tenemos que ponernos de acuerdo como para tomar banderas que no son nuestras, ¿no?
Bueno, otro tema que se ha recordado también en estas horas es justamente esta supuesta colaboración que el gobierno de Hugo Chávez le habría ofrecido a la campaña nacionalista en el año 2006 y en la que usted era el contacto. ¿Puede contarnos un poco más? ¿Es verdad que le ofrecieron 2 millones de galones de combustible para la campaña de Ollanta Humala en el 2006?
No, eso es inexacto, absolutamente inexacto.
Precise, por favor.
Yo siempre... ¿Perdón?
No, si puede precisar entonces qué parte es cierta y qué parte no.
Mire, yo soy conocido justamente en aquella época empresario, tenía efectivamente una compañía que comercializaba sistemas de energía. En aquel momento no tiene absolutamente nada que ver con PDVSA ni con Chávez, porque en Venezuela el negocio de los combustibles está exclusivamente es exclusivo de Estado a Estado, es decir, PDVSA no puede venderle a un privado.
¿Pero colaboró usted con la campaña del presidente, hoy presidente Ollanta Humala, o no?
Sí, pero pues eso fue en el 2006 y fue un monto que fue declarado ante la OMPE con toda transparencia.
Pero se habla de un correo en el que usted le escribe a Daniela Bugatas contándole que hay esta posibilidad. ¿Ese correo es real?
Mire, no recuerdo los términos en este momento. Lo que sí recuerdo es haber intercambiado correos con el congresista actual, congresista Bugatas, en aquel momento no lo era, en donde le indicaba que efectivamente conocía un trader de combustibles que tendría interés en colocar ese producto en el Perú y que, de caso de poder conseguir algún cliente, pues como parte de la transacción comercial se ganaría una comisión. Pero es un negocio absolutamente privado.
O sea, ¿quién iba a ganar la comisión? ¿A Bugatas iba a dar la comisión? ¿Quién iba a ganar la comisión?
No. Normalmente cuando uno vende un producto, ¿no es cierto?, a través de un trader, los traders ganan comisiones. O sea, es lo habitual, no solamente en combustibles, en cualquier tipo de producto. Entonces, esa comisión es una comisión que yo, como empresario, mi empresa podría ganar, y de ahí, evidentemente, si consideraba que eso era oportuno, podría haber aportado fondos a mi partido, ¿no? O sea, no tiene absolutamente nada de...
Bueno, demasiada cercanía al poder para hacer negocio, señor Raigada. Ahora, también ha sido usted criticado, señor Raigada, porque ha permitido que peruanos, un grupo de peruanos residentes en Venezuela, utilicen el logo de la marca Perú para apoyar al régimen de Nicolás Maduro. ¿Por qué ha tenido esa licencia? ¿Por qué lo ha permitido?
Bueno, absolutamente, ¿cómo puedo permitir algo así? O sea, tendría que estar completamente fuera de foco. Lo que entiendo, y lo he sabido por la prensa, es de que han habido peruanos, probablemente peruanos nacionalizados, digo probablemente porque no sé quiénes son, algunos de ellos, que han utilizado una franela que se llaman acá, los polos les dicen franelas acá, uh-huh, que tenía el logo de marca Perú, con la marca Perú Libre, con Amiri Chávez, me parece lo que leí. Eso me entero anoche por la prensa, ¿no? Hoy inmediatamente hicimos una nota a la viceministra de Relaciones Exteriores de Venezuela explicando, uh-huh, que el Perú no podía ser utilizada de esa manera, y las personas que han estado usando propiamente la camiseta pertenecen a un movimiento que se llama Perú Libre, que tiene algunos nexos, por lo que me han informado, con el movimiento Perú Libre del presidente nacional de Junín.
¿Pero los ha contravenido usted o no?
¿Perdón?
¿Los ha contravenido usted? ¿Los ha amonestado? ¿Los ha llamado la atención?
Bueno, lo que pasa es que ellos son una agrupación que absolutamente no tiene ninguna relación con la embajada. Entiendo, y en esas investigaciones estamos, de que las personas que inapropiadamente utilizaron esto, pues están sujetas a algún tipo de por lo menos llamado atención, efectivamente, pero eso ya se hará por las vías regulares.
Y finalmente, muy brevemente, señor Raigada, usted tiene denuncias por agresión y bigamia. ¿Qué tiene que decir?
Lo que es absolutamente falso. No tan falso es que cuando esta denuncia se da a conocer de manera periodística hace un año, más o menos, por parte del reconocido periodista venezolano Nelson Bocaranda, al ver, a comprobar pues, los descargos, inmediatamente hizo una rectificación. Esa información es pública desde junio del 2012. En cuanto a las acusaciones de agresión física, también fueron desestimadas por la fiscalía.
Bien.
Y se lo explico con dos palabras, ¿no? O sea, después de dos años de separación con una persona, invocar ese tipo pues de situaciones sin un examen forense que se haya hecho en el momento, etcétera, etcétera. Y además ella misma reconoció, ¿no? Diciendo, nunca me puse la mano encima, pero me siento agredida.
Bien,
lamentablemente es un tema personal que no tiene nada que ver.
Bueno, pues pero es que los hombres públicos no pueden tener vida privada, lamentablemente también. Pero le agradecemos muchísimo por esta comunicación desde Caracas, Venezuela, al ex embajador del Perú en ese país, Luis Raigada. Muy buenas tardes y gracias nuevamente.
Hasta luego, buenas tardes.
Sobre el tema de la bigamia, vamos a ver. Parece que, bueno, acá sale que en el 2012 Luisa Cristina Mallorca, la segunda esposa del embajador peruano en Caracas, indicó que tendría doble nacionalidad, peruana y francesa. Además de esto, también hace otras denuncias, como que el representante, bueno, ahora ex representante del gobierno peruano en Caracas, fue demandado por ella, por su segunda esposa, la ciudadana venezolana Luisa Cristina Mallorca Martí, ante la Fiscalía de Violencia contra la Mujer del Área Metropolitana de Caracas. En su denuncia, Mallorca alega que se casó con Raigada en agosto del 2007 sin saber que tenía un matrimonio en Perú y que en los cuatro años siguientes de su unión marital, él no cesó de maltratarla y manipularla, causándole perjuicios económicos, físicos y emocionales.
A ver, yo soy del criterio que al final sí, ciertamente no tiene una cosa que por qué traerse ahora al presente y por qué analizarse este tema. Creo que lo más importante es el asunto de estos insultos, por así llamarlos, que escribió el ex embajador a través de la red de microblogging Twitter.
Y cuando no, metiéndose en lo que no le importa. ¿Cómo hay gente que se mete en lo que no le importa? Como el caso de Elías Jauya, canciller venezolano, nada menos y nada más, este fanático chavista. Escuchemos a Elías Jauya.
Nosotros tenemos el mayor respeto por el pueblo peruano, que también es un pueblo bolivariano. Fue allá donde se selló definitivamente la independencia de nuestro continente y allá peleamos todos. Todos los suramericanos fuimos a confluir en Ayacucho, a consolidar y a coronar definitivamente la independencia de nuestro continente. De manera que no será desde el Perú espacio de liberación, de independencia y de unión que se pretenda desmembrar la unión suramericana y específicamente la extraordinaria relación que tenemos con el gobierno del presidente Ollantumala. Queremos igualmente enviar nuestro saludo a un hombre honesto, a un patriota suramericano, como es el embajador del Perú en Venezuela, que ha sido víctima de esa derecha enfermiza, ¿no? Tanto de la ultraderecha venezolana como de la ultraderecha peruana. Nuestro reconocimiento y nuestro respeto a ese gran compañero y patriota suramericano, que por ser honesto en sus principios, fue sacrificado por la ultraderecha venezolana y la ultraderecha peruana. Un saludo, compañero embajador, y esta Venezuela es su patria siempre, mucho más allá de cualquier cargo que usted pueda tener en el gobierno del hermano pueblo peruano.
Bueno, retomando lo que él decía, haciendo referencia a este asunto, solamente comentar que Abugataz en la revista Buenos Días Perú, en el horario de la mañana, dijo que pedir el retiro de Luis Raigada era parte de una campaña hacia la derecha peruana está llevando a cabo para desestabilizar toda relación de Perú con Venezuela. Y se cuestionó, se preguntó desde cuándo un peruano no puede referirse a lo que ocurre con los políticos de su país. Y alegó pues que estaban censurando la opinión del embajador, algo realmente lamentable, pero ¿hasta cuándo estarán con estos conflictos en materia diplomática? Primero Ecuador, luego Venezuela ya por segunda ocasión. Entonces creo que tiene que haber un punto final a todo esto, y al menos yo no soy muy partidario de la idea de que el embajador peruano en Venezuela residiera en territorio venezolano desde hace muchísimos años y que su esposa además fuera venezolana.
Lo cierto es que últimamente estos conflictos lo único que nos muestran es, ¿cómo decirlo, no? Una imagen completamente diferente de la cual nosotros estamos acostumbrados o imaginamos que debe ser un diplomático, puesto que si bien es cierto, puede ser libre de opinar lo que desee vía Facebook, vía cualquier tipo de red o internet. El tema es la forma en cómo lo hizo, no, las palabras que usó, cómo se expresó, que no son propias pues precisamente de un diplomático. Sandro, que no son propias de un diplomático, sino que podrían parecer pues de cualquier individuo que da una opinión y que incluso se ve parcializada hacia una posición específica, ¿no? Entonces eso es lo que llama la atención y lo que uno siente, ¿no? Que no es propio de un embajador.
Exacto, Ana Rosa, yo coincido contigo también en relación a esto, porque me pregunto sobre todo cuántas cosas estarán sucediendo con los embajadores y con los diplomáticos en sentido general en el mundo, porque estamos viendo que cada vez que aparece una situación de este tipo, detrás hay otras cosas. Por ejemplo, en el caso de Rodrigo Riofrío Machuca, el ex embajador del Ecuador acá en el Perú, pues a propósito, a raíz de este suceso donde agredió a dos mujeres peruanas, entonces se supo y fue de conocimiento público que había efectuado una super fiesta, una fiesta gigante en la residencia, y que además no había ni siquiera permitido a los residentes en esta zona el poder descansar en paz esa noche, el dormir plácidamente. Ahora estamos hablando de Raigada, embajador peruano en Caracas hasta hace muy poco tiempo, y entonces sale a la luz también que había estado involucrado en este conflicto con su segunda esposa y demás. Y entonces, ¿qué tanto están actuando positivamente los embajadores, los diplomáticos? ¿Qué tanto están representando no solo al país, sino también cómo están asumiendo su vida social? Ya que no se trata sencillamente del aspecto diplomático, ¿no? Sino que ellos deben ser ejemplo, deben tener una conducta intachable, y entonces hay una serie de conflictos y cosas que le vienen a opacar un poco.
Claro, y lo cierto también es que creo que en ambos casos no son precisamente embajadores que hayan tenido una carrera diplomática y que por eso hayan llegado a ese lugar, sino que han sido simplemente colocados en el puesto, como quien dice, por una cuestión meramente política, y no pues, y eso también pues demuestra que efectivamente pues su conducta o su forma de proceder no es propia de alguien que de carrera, en ese caso, ¿no? No,
en el caso del Ecuador sí, el Riofrío tiene formación.
El Riofrío,
pero que de momento tuvo las aguas bien calientes, sí es de formación en el plano de la diplomacia, pero bueno, no lo ha puesto en práctica, o sea, al final casi que lo mismo. Incluso llama muchísimo la atención en su persona que había cumplido misión en diferentes países del mundo. En Países Bajos también había estado en calidad de embajador, y ahora lo más inaudito de todo esto es que va a continuar ejerciendo esta carrera de embajador, pero en otro país. Algo muy desacertado, me parece, porque quizás pudiera haber estado haciendo algo en la Cancillería, pero no como embajador.
Volvemos, viene viene Fonchi con nosotros en el programa Extremos, episodio número 242. Mientras tanto, ¿qué hay? Oh, este tema fue un éxito, comienzo del año 2013, viene con y subo inclusive como música identificativa del verano 13. Farruko, volvemos.
Thank you.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Cositas que hacíamos cuando teníamos sexo, mami en el sexo, porque me siento preso y extraño tus besos. Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo, mami en el sexo, extraño la locura que hacíamos escondida en casa de tu abuela y cuando nos encerramos los dos en el baño de la escuela. Y es que tú me besas en el cuello y dices que yo alucine. No olvido las fresquerías que hicimos tú y en el cine. Mi mano debajo de tu falda, besándote el cuello y el espalda.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Cuando te buscaba de madrugada, esperar que tú
estás de París.
Dispuesta a hacer conmigo todo lo que yo quisiera. Parqueábamos el carro donde nadie nos viera. Que porque me siento preso y extraño tus besos. Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo, mami en el sexo. Porque me siento preso y extraño tus besos. Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo, mami en el sexo. En la parte atrás del carro, donde nos cogió el vuelo de aquel bien charro. No se espantó lo que estábamos haciendo mal. En la vez son cosas, bebé, que nunca se olvidan. Momentos que perduran contigo toda la vida. Recuerda que se quedan en tu mente que nunca vas a borrar. Jamás lo vas a olvidar. A mí siempre me dan celos cuando con otro te veo. Siento que me muero. Tengo que llamar. Es que yo me desespero. Sabes que te quiero. Que sin ti no puedo. No te puedo mirar. Solo me amo para ver cómo te encuentras. No quiero molestar. Sé que es tarde y no.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Cositas que hacíamos cuando teníamos sexo, mami en el sexo. Porque me siento preso y extraño tus besos. Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo, mami en el sexo. Espero me entiendas que no quería molestar. Siempre me entiendas para saber de ti. Te extraño, musicólogo.
¿Qué hace ella aquí? Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tú vives el otoño 13 de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tú eres tu destino.
Bien, y ahora como siempre, la sección de Fonchi. No es que no esté entusiasta, esa canción sí me entusiasmó, pero el tema es que estoy con una medio afonía, una infección respiratoria, que producto de todo el polvo que estamos, polvo me refiero de tierra, que estamos moviendo por el nuevo local que efectivamente estamos ya terminando de instalar, que va a tener Sol Frecuencia Primera, que oficialmente lo decimos, regresa sus instalaciones al tradicional y romántico distrito de Barranco, del que, por supuesto, jamás se fue. Ahora, ¿se irá? Eso no se sabe.
Ana Rosa acá está quejándose del polvo, de que estaba afónico, pero bien que estaba bailando ella el son de Farruko, ¿no? como todo un reggaetonero, también los gestos con las manos, en fin. Y ahí vuelve Sandro de nuevo a bailar, ahí. Y ahora Fonchi también se suma y baila también en su casa, ahí dando la vueltecita.
¿Cómo? ¿En dúo?
Apágate hoy.
Bien. Ok, adelante Fonchi, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Sandro? Encantado de acompañarlos en un episodio más de Extremos, en una fecha tan especial como el Día de la Madre, ¿no?
Uh-huh. Adelante.
Bueno, Sandro, les tengo una noticia del mundo de la psicología para todos los escuchas que nos siguen y que por algún motivo están interesados en el mundo de la psicología. Ha habido un remesón fuerte a nivel mundial en cuanto a los conceptos que rigen esta carrera, esta rama de la ciencia. ¿Qué sucede? A nivel mundial, las dos organizaciones más importantes son la APA, la Asociación de Psicología Americana de Estados Unidos, y el Instituto Nacional de Salud Mental, también de los Estados Unidos. ¿Por qué de ambas instituciones las más importantes del mundo son de Estados Unidos? Porque ahí es donde más avances se han dado en la psicología a nivel mundial. Durante décadas, todo psicólogo ha tenido una especie de vademécum o biblia a la cual acudía para diagnosticar una enfermedad mental. Por ejemplo, el alcoholismo, el DSM-4 en este caso, que es el último que había, estamos a puertas de que salga el DSM-5, que es esta especie de biblia, le asigna un código que va adjunto al informe psicológico de la persona. Entonces, allí están todas las características, hasta el más mínimo detalle, de lo que es una enfermedad mental. ¿Por qué ha venido el remesón? Porque una de estas dos instituciones, el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, acaba de proponer de que ellos no van a seguir acatando lo que dice el DSM. ¿Por qué? Porque dice que carece de validez y que los pacientes con trastornos mentales se merecen algo mejor. La nota dice algo así: la Agencia de Investigación Biomédica, que depende del gobierno de los Estados Unidos y que es considerada la mayor proveedora de fondos de investigación en la salud mental a nivel mundial, ha anunciado que dejará de hacer uso de la clasificación del Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, o DSM. Esta postura se ha hecho pública tan solo unos días antes de que se lance al mercado el nuevo Manual Diagnóstico DSM-5 de la Asociación Americana de Psiquiatría, cuya elaboración no ha estado exenta de polémica, tal y como hemos ido informando a través del Infocop. Esta página web está haciendo análisis de esta propuesta. ¿Qué sucede? En el futuro, dice el Instituto Nacional de Salud Mental, vamos a apoyar los proyectos de investigación que consideren más ampliamente las categorías tradicionales o que subdividan las categorías para empezar a llevar y a desarrollar un sistema mejor. ¿Qué significa esto para los solicitantes de investigaciones? Que los ensayos clínicos deberán tener en cuenta a todos aquellos pacientes con estado de ánimo clínicos en vez de solamente aquellos que cumplan estrictamente los criterios para el trastorno depresivo mayor, por ejemplo. El fin último de esta institución es el desarrollo de un nuevo sistema de clasificación de los trastornos mentales. Es decir, el DSM podría desaparecer y a partir de ahora enfermedades mentales que durante décadas se han comprendido de una manera podrían cambiar, podrían empezar a entenderse de otra manera distinta. Para poner un ejemplo más sencillo aún, hasta los años 60 la homosexualidad aparecía en el DSM como una enfermedad mental. Allá a fines de los 60, inicio de los 70, es sacado del DSM para no ser tratado como una enfermedad. La homosexualidad aparecía, por ejemplo, en el DSM dentro del capítulo Trastornos Sexuales y de la Identidad Sexual. Por ejemplo, para leerles algunos títulos de cada capítulo del DSM-4, por ejemplo, tenemos trastornos mentales debidos a enfermedades médicas, trastornos relacionados con sustancias, esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, trastornos del estado de ánimo, de ansiedad, somatomorfos, fácticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y termina con los trastornos de la personalidad. Son más de 1,000 páginas que deshacen una enfermedad y le dan la facilidad a todo psicólogo de entender a la mano todos los síntomas que aparecen a nivel mundial con respecto a esta enfermedad. Entonces, eso es lo interesante, y yo creo que para todo psicólogo que escucha el programa es importante conocer esto, porque podríamos estar frente al cambio más radical de la psicología como se conocía hasta el día de hoy, ¿no?
Muy bien, Fonchi. Entonces, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo van a diagnosticar finalmente?
Por ahora se va a continuar utilizando el DSM-5, pero yo supongo que en el transcurso de los siguientes 2 años deben estar apareciendo ya algunos alcances de esta nueva manera de concebir cada problema de la psicología, ¿no? Y de la psiquiatría, por cierto.
El tema es, Fonchi, que en realidad son hipótesis, no es una ley, no es como el tema físico, los asuntos psicológicos como una
práctica que es exacta.
Sí, como una práctica relativamente nueva en relación a la medicina física.
Exacto. Entonces, la psicología es una de las ramas más jóvenes, ¿sabes? Y esto, si bien no llega a ser una ley, Sandro, es lo más cercano a los parámetros que debería seguir cualquier persona a nivel mundial.
Entonces, pero tampoco se puede decir a una persona, estás loco, estás enfermo por tener determinada conducta, simplemente por como un facilismo.
Es correcto, y eso es una práctica lamentable en la que incurrimos la mayoría de seres humanos, incluso los psicólogos. ¿Por qué? Porque la palabra loco ya forma parte del lenguaje cotidiano, ¿no? Y más popular, y a veces se suelta de manera irresponsable. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mira lo que pasaba con la ministra de Maduro, ¿no? Ella ya estaba diagnosticando a Capriles como un dependiente farmacológico y además como una persona con serios problemas o trastornos mentales, ¿no? Entonces, habría que preguntar si esa ministra sabe algo de psicología o algo de medicina humana básica, ¿no? Pero efectivamente es muy fácil meter al saco de la locura a cualquier persona que no se adapta, digamos, a lo preconcebido por la sociedad, ¿no? Si por ahí vemos a una persona calata caminando por la calle, automáticamente lo primero que vamos a pensar es que está loca.
Un loco.
O está loco, ¿no? Y de pronto no es mucho más cuerda que nosotros, ¿no? Lo que sucede es que de pronto, por una cuestión filosófica, ha llegado a la conclusión de que esa es la mejor manera de, qué sé yo, dejar sentado un punto de vista o de reclamar por algo. Pero por lo general lo primero que hacemos es limitarlo como una persona que está loca, ¿no? Hay una película maravillosa de la cual ya he hablado, me parece, en algún episodio pasado, que se llama K-Pax, ¿no?
Sí, K-Pax, claro que sí.
K-Pax, exactamente. Y es con este gran actor, se me ha ido el nombre ahorita, pero Kevin Spacey. Pero aquí, por ejemplo, habla de una persona que venía aparentemente de fuera del espacio exterior y lo primero que hacen es mandarlo a un manicomio, porque era una persona que no conocía los parámetros sociales del planeta Tierra, ¿no? Entonces, es muy interesante porque al final te deja la probabilidad de que esta persona sí haya sido un extraterrestre, y no por eso va a ser loco. O sea, los parámetros que comprendemos acá en el Perú definitivamente no son igual que los parámetros que hay en Chile. Una persona que viene de afuera podría ser mucho más sensible, por ejemplo, en este tema, Sandro, que tío y a mí nos llama tanto la atención, podría ser muy sensible a los sonidos, por ejemplo. Porque en Chile, lamentablemente, la gente, no lamentablemente, felizmente la gente no toca la bocina o no activa las alarmas constantemente como en el Perú. Entonces, una persona de afuera, una persona foránea a nuestro país o a nuestra sociedad, podría de pronto reaccionar de manera negativa, como lo hizo este embajador ecuatoriano, ¿no? Y lo primero que se dice es, está loco, es un abusivo, y detrás de todo esto podría haber una explicación racional que definitivamente no justifica, pero que podría llevarnos a comprender esa actitud o ese comportamiento, ¿no?
Por ejemplo, la sinestesia, que es lo que permite de personas que pueden ver sonidos, o sea, cuando alguien emite un sonido, ven que salen figuras o formas de su boca.
Así es.
Entonces, y normalmente si uno desconoce qué es la sinestesia, podría decir, bueno, está loco, está imaginando, está delirando. Pero no necesariamente es así.
Para nada. Efectivamente, la sinestesia es la capacidad de percibir o sonidos, colores, de una manera corporal, ¿no? Hay una sensación al sentirlo. Y es interesante porque efectivamente hay mucha gente que podría aparentar esquizofrenia incluso. ¿Por qué? Porque ellos están observando una estrella y dicen que están viendo una flor. Pero no es que esté loco, sino que la percepción es distinta. O lo que tú dices, ¿no? Ciertos sonidos podrían sentirlos como formas o colores. Y esto pues haría pensar a cualquier persona que está loco, ¿no? Que está viendo visiones, pero no necesariamente es así.
Juanchi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A propósito de lo que estás mencionando, imagino, como bien dijiste, que hace un tiempo la homosexualidad era considerada una enfermedad y luego, bueno, eso cambió. Ahora probablemente también ingresen o salgan otro tipo de características o de enfermedades para pasar a ser normales, y quizás otros que parecían normales pasaran a ser como enfermedades, por ejemplo, ¿no? Hay, al menos es lo que siento, hay una gran frustración, podríamos decir, por lo que está ocurriendo a nivel mundial con el ser humano, cada vez más sanguinario, cada vez hay una facilidad por matar, por asesinar sin ningún sentimiento de culpa, y eso a veces uno dice, este hombre o esa mujer está loca, cómo ha matado a sus hijos o cómo ha matado a sangre fría a alguien, y se va preso, pero se va preso porque no está dentro de los parámetros de la locura, sino que así es, ¿no? Pero ¿qué tanto eso podría luego convertirse a trasladarse a un tipo de enfermedad psiquiátrica?
Bueno, es bastante complejo. Efectivamente, la homosexualidad durante mucho tiempo fue concebida pues como una enfermedad mental, y hubieron intentos de salvar a personas de estos comportamientos diferentes, ¿no? Habían baños con agua helada, electroshock, aislamiento. Hay una película de culto con Jack Nicholson que se llama The Bird Who Flies from the Cuckoo's Nest. Es un nombre medio largo en inglés, pero en castellano, si mal no recuerdo, la llamaron Atrapado sin salida. Así es, una película maravillosa. Y ustedes recordarán que uno de los personajes, digamos, secundarios, pero más importantes de la película, es un joven homosexual que es internado junto a Jack Nicholson para que lo cambien, ¿no? y efectivamente se cometieron errores garrafales en el transcurso de la historia, y definitivamente, así como ha cambiado la percepción sobre este tema, la violencia en la actualidad, y en ese sentido estoy de acuerdo contigo, Ana Rosa, ya también está cambiando. Por ejemplo, las penalidades en el Perú, sin ir más lejos, ya están cambiando. Antes se consideraba que la violación era idéntica en el caso de un ser humano, un adulto mayor, una joven o un niño. Hoy en día ya se está considerando que una pena mayor debería ser dirigida a aquellos que atenten contra menores de edad. Entonces, y bueno, lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, lo que acaba de pasar en Boston con estos dos jóvenes, que pronto, si hubiesen sido menores de edad, antes hubieran sido tratados con benevolencia. Hoy en día ya la situación ha cambiado de manera total. Los actos de violencia que estamos empezando a ver grabados en celulares, gracias al avance de la tecnología, podemos ver cómo en algunos colegios todavía algunos profesores agreden alumnos, cómo hay bullying a extremos de llegar a dejar lesionado de por vida a una persona. Entonces ya todo esto está empezando a cambiar, y yo creo que por ahí se podría entender que el Instituto Nacional de Salud Mental quiera manejar un nuevo concepto de las enfermedades mentales, porque definitivamente el mundo ya no es lo que era hace 10 años, ¿no? Y si bien estamos a puertas de recibir el DSM-5, definitivamente se basa y continúa con la línea del DSM-1 de hace más de 5 décadas, y yo creo que un cambio radical en esos aspectos es positivo, ¿no?
Fonchi, como siempre, un placer saludarte. Me gustaría conocer dos cosas. En primer lugar, hace un tiempo, recuerdo ahora que estabas comentando a propósito de la homosexualidad y este tipo de cosas, recuerdo que presentamos acá mismo en Extremos un video donde un chico, supuestamente a partir de su inserción en todo esto de la iglesia y demás, había dejado detrás este comportamiento, esta conducta, y ahora incluso se está manejando el tema del exorcismo como una forma de conversión del ser humano, ya que supuestamente se expulsan demonios y todo esto. ¿Qué tan cierto o no es esto? Y la segunda interrogante está dirigida en relación a esta ola de violencia que se ha desatado, y sobre todo en Estados Unidos, donde vemos que tuvo lugar la matanza en Boston hace muy poco, en el marco de la maratón. También ahora se ha conocido del secuestro de tres chicas que fueron vejadas, además de esto, violadas en varias ocasiones. Estamos hablando de abortos ilícitos. Y entonces me pongo a pensar un poco cuáles pudieran ser las causas que han desencadenado esta ola de violencia, y además que cada día el comportamiento del ser humano sea de agredir más. Y además, por cualquier cosa, ya escuchamos, incluso a veces en el marco de conflictos, en centros de trabajo y demás, ya no se habla de que la gente sencillamente haga un comentario o algo así, ya es hasta habitual incluso escuchar "ahora sí la mato" o "ahora sí lo mato". Entonces, ¿por qué se está generando esto? ¿Lo ha manejado la psicología o aún no se ha profundizado en este sentido?
A ver, definitivamente ya se está manejando, ya se está discutiendo. La noticia que traigo el día de hoy, no solamente la traigo porque soy psicólogo, no porque, por todo lo que implica a nivel mundial. Efectivamente, Yemiel, ya han habido cambios radicales en la concepción de muchas enfermedades. Por ejemplo, hasta los años 60, los exorcismos, raramente practicados, pero practicados en la Iglesia Católica, se daban pues con uno o dos curas presentes. De pronto ya la Iglesia dio un avance interesante al obligar a un sacerdote a tener a un psiquiatra o un psicólogo presente. ¿Por qué, Daniel? Porque durante muchas décadas, muchos siglos, la Iglesia cometió errores garrafales con respecto al tratamiento de ciertas conductas radicales o extremas. Por ejemplo, tú sabes que por años se quemó a mujeres llamándolas brujas. ¿Por qué? Porque tenían desarrollado ciertas habilidades y hoy en día no nos llaman tanto la atención. Personas que usaban un sexto sentido para aconsejar a líderes, hoy en día, por ejemplo, es por todos conocido y recordado que Alberto Fujimori tenía su propia bruja, a la cual acudía para ver el tema de las estrellas y decisiones con respecto a las constelaciones. Y así han habido grandes militares, personajes importantes en la historia que se guiaban por esto. Y la Iglesia simple y llanamente las quemaba a estas personas por herejes, ¿no? Entonces, ya. ¿Sí?
Adelante, adelante.
Ok. Entonces, debido a todo esto, en los años 60, la Iglesia dice: no, traigamos a especialistas, puede ser un psicólogo o un psiquiatra, que de pronto nos explique que esta persona no es que tenga un demonio adentro, sino de repente, pues es autista, de repente está bajo los efectos de un alucinógeno fuerte que lo hace hablar en lenguas aparentemente, o cosas por el estilo, ¿no? Tú sabes que a veces una epilepsia puede hacer que una persona llegue a levitar, no por horas, no por minutos, pero levemente, o que mueva la cama y haga que la cama salte, como en la película El Exorcista. Entonces, definitivamente había un cambio en la percepción de todos estos fenómenos, y ya hoy en día, como lo decía por la intervención de Ana Rosa, definitivamente los actos de violencia están haciendo pues que ya los gobiernos empiezan a preocuparse por estos temas de manera más científica, ¿no? Y los avances van a llegar a que terminemos comprendiendo un poco más por qué lleva a un joven a actuar como en el atentado de Boston, o a este criminal que tuvo 10 años o más secuestradas a tres mujeres, con todos los detalles que Daniel nos acaba de comentar. Yo creo que nos acercamos a comprender cada día un poco más todo esto, y yo creo que un avance, un paso para lograrlo es el dejar el DSM para pasar pues con el Instituto Nacional de Salud Mental a un nuevo AMX, la psicología y la psiquiatría a nivel mundial, ¿no?
Muchas gracias, Foncho, por acompañarnos como cada semana en el programa, y te escuchamos, por supuesto, en Estar Enamorado, esta estupenda secuencia durante la semana en nuestra programación. Te escribe, como siempre, adk-811@yahoo.es.
Así es, Andrew, encantado. Les agradezco mucho la oportunidad de compartir con ustedes un día más esta información tan interesante, y será hasta un nuevo episodio de esto.
Gracias, hasta entonces. Muy bien, señor Fonchi. Y nosotros, antes de irnos al corte, ¿qué es lo que tenemos aquí? Continuamos con el programa. Colocan la última pieza del One World Trade Center. Casi 12 años después del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, finalmente ya está en pie este nuevo edificio, el One World Trade Center de Nueva York, que se ha convertido inmediatamente en la torre más alta del mundo occidental, con la colocación de su última pieza. Muy bien. Aparte de eso, ¿qué más tenemos? El Día de la Madre. Así es. ¿Cómo se celebra el Día de la Madre? ¿Cuándo se celebra el Día de la Madre en diferentes partes del mundo? Veamos. En Noruega se celebra el segundo domingo de febrero. En Irlanda, Reino Unido, el Reino Unido se llama Mothering Sunday. Se celebra el cuarto domingo de cuaresma. En Georgia, el 3 de marzo. En Albania, Bosnia y Herzegovina, República de Macedonia, Montenegro, Rumania, Serbia, Bulgaria, Rusia y otros países que pertenecieron a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Se celebra como el Día Internacional de la Mujer el día 8 de marzo. El 21 de marzo, es decir, el día de la primavera para el hemisferio norte, se celebra en Arabia Saudita, Egipto, Líbano, Marruecos, territorios palestinos, es decir, ahora Palestina, y Siria como el día de la primavera. El primer domingo de mayo se celebra en España, Hungría, Lituania, Portugal, Sudáfrica y Rumanía. El segundo domingo de mayo, así como en el Perú, se celebra también en Alemania, Australia, Austria, Bélgica, excepto en Amberes, Brasil, China, Canadá, Colombia, excepto en Cúcuta, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos de Norteamérica, Estonia, Filipinas, Finlandia, Grecia, Países Bajos, Honduras, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Nueva Zelanda, Puerto Rico, República Checa, Suiza, Taiwán, Turquía, Ucrania, Uruguay y Venezuela. Por supuesto, como hemos dicho, además del Perú. El 8 de mayo se celebra en Corea del Sur como el Día de los Padres. El 10 de mayo en El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Guatemala, India, Malasia, México, Chile, Omán, Pakistán, Qatar y Singapur. El 14 de mayo se celebra en Samoa. El 15 de mayo le han hecho coincidir como el Día de la Independencia y consideran a su madre como la madre patria. El 15 de mayo en Paraguay, el 26 de mayo en Polonia, el 27 de mayo en Bolivia a causa de las heroínas de la coronilla, el 30 de mayo en Nicaragua en honor al cumpleaños de Casimira Sacasa de Baile, la suegra de Anastasio Somoza García. El último domingo de mayo, República Dominicana, Suecia, Cúcuta en Colombia, Francia, que también en Francia propiamente el primer domingo de junio sí coincide con el Pentecostés. El 12 de agosto en Tailandia, que es el cumpleaños de la reina Sirkit Kitkareya. El 15 de agosto, el día de la Asunción en Amberes, Bélgica y en Costa Rica. El tercer domingo de octubre en Argentina y Bielorrusia, el 8 de diciembre en Panamá como el Día de la Inmaculada Concepción y el 22 de diciembre en Indonesia.
Y a propósito del Día de la Madre, Sandro, estaba revisando acá una información y dice que las celebraciones por este día se iniciaron en la Grecia Antigua, en las festividades en honor a Rea, la madre de Júpiter, Neptuno y Plutón. Dice que igualmente los romanos llamaron a esta celebración Hilaria cuando la adquirieron de los griegos. Se celebraba el 15 de marzo en el templo de Cibeles y durante 3 días se realizaban ofrendas. Los católicos transformaron estas celebraciones para honrar a la Virgen María, la Madre de Jesús. En el santoral católico, el 8 de diciembre se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción, fecha en que los católicos adoptaron para la celebración del Día de las Madres. En Inglaterra, hacia el siglo XVII, tenía lugar un acontecimiento similar, también relacionado con la Virgen, que se denominaba Domingo de las Madres. Los niños concurrían a misa y regresaban a sus hogares con regalos para sus progenitoras. Además, como muchas personas trabajaban para gente acaudalada y no tenían la oportunidad de estar en sus hogares, ese domingo le daban el día libre para visitar a sus familias. Y a propósito de el actual Día de la Madre, dice que se remonta al siglo XVII en Inglaterra. En ese tiempo, debido a la pobreza, una forma de trabajar era emplearse en las grandes casas o palacios donde también se daba techo y comida. Un domingo del año, denominado Domingo de la Madre, a los siervos y empleados se les daba el día libre para que fueran a visitar a sus madres y se les permitía hornear un pastel conocido como tarta de madres. Y era este precisamente el regalo que obsequiaban. Esta celebración se desarrollaba colectivamente en bosques y también en praderas, aunque algunos colonos ingleses en América conservaron la tradición del británico Domingo de las Madres. En Estados Unidos, la primera celebración pública del Día de la Madre se realizó en el otoño del año 1872 en Boston, por iniciativa de la escritora Julia Ward Howe, creadora del himno a la República, quien organizó una gran manifestación pacífica y una celebración religiosa invitando a todas las madres de familia que resultaron víctimas de la guerra por ceder a sus hijos para la milicia. Tras varias fiestas bostonianas organizadas por Ward Howe, ese pacifista Día de la Madre cayó en el olvido y fue en la primavera del año 1907 en Grafton, al oeste de Virginia, cuando se reinstauró con nueva fuerza el Día de la Madre en Estados Unidos, siendo Anna Jarvis, ama de casa, quien comenzó una campaña a escala nacional para establecer un día dedicado íntegramente a las madres norteamericanas. Yo creo que lo más importante no es el que se celebre un día u otro, sino que debemos profesarle muchísimo amor a nuestras madres todo el tiempo, porque incluso aun cuando ya no nos estén acompañando acá en la tierra, desde el cielo están observando y cuidando cada uno de nuestros pasos. Entonces, que el día de la madre no sea sencillamente el único, el exclusivo para honrar y además para entregarle obsequios a nuestras madres. Son mujeres a las que debemos amar un montón y a las que debemos entregarle todo lo que sea posible. Así que muy bueno que todos hayan celebrado este domingo, pero continúen a partir de hoy lunes rindiéndole honor a su madre cada día.
Bueno, ese es cierto. Lo bueno es pues que hay un día específico donde se puede hacer una mayor celebración, ¿no? Porque, y vemos también pues que es una fecha que, aunque en otros países pueda celebrarse en otro día, es una fecha que se honra de todas maneras al estilo de cada lugar y de acuerdo a cada circunstancia, porque el ser madre es una virtud universal, ¿no? Un valor también dentro de todo ello, puesto que todos los seres humanos definitivamente pues nacemos y venimos de una mujer, de una madre, ¿no? Que eso no se puede cambiar por nada en el mundo.
Y ya el domingo se ha terminado, ya estamos iniciando el lunes, pero igual, mira, Ana Rosa, qué bonito esto, que no solamente es para la madre en sí, sino también a todas las mujeres. Es un poema que se llama Mujer Naturalmente y dice: dicen que la acuarela es la novia del paisaje, que la mujer, la naturaleza echa mensaje, dicen que su ternura doblega, que su regazo es reposo, sus labios una colmena que con dulzura entrega para hacer de un hombre un esposo, un colega. Dicen que la naturaleza es madre y que la madre mujer, que la acuarela es la novia del paisaje, que la mujer su mensaje. Quisiera poder pintar con vividos colores la belleza hecha mujer, la naturaleza en estado, mas no creo poder plasmar en papel, pared o lienzo a quien ya tengo labrada en mi memoria y es en todo lo que pienso.
Bonito, bonito. Y así como hay poemas, también hay canciones, hay historias en general que se han escrito en torno a la madre, como repito, ¿no? Como un ser universal, cuya esencia, a pesar de que sea muy particular en cada mujer su forma de ser, no cambia el hecho de ser madre, ¿no? Y que sea una fecha que se celebre a nivel mundial, de todas maneras, en las circunstancias en que se encuentren, porque es inherente al ser humano. Es más, ¿no? Se sabe pues que cuando un niño es criado por otra familia, por decir adoptado, igual su esencia de ser humano lo busca a encontrar sus raíces, a buscar de dónde vino, quién fue realmente quien me tuvo en su vientre, ¿no? Es algo que el ser humano no puede evitar, y es ahí precisamente pues cuando nos damos cuenta de la gran importancia que es no solo ser madre, sino padres en general, pero sobre todo madre, porque es quien ha tenido, ¿no?, en su vientre a un hijo.
Pero ya yo estoy medio caprichoso ya, porque yo me pregunto por qué el Día de la Madre primero y no el Día del Padre.
Porque primero salió la madre. Pues. ¿Quién sufrió el parto?
Es a partir del orden entonces.
Ajá. ¿Quién sufrió todos los dolores?
Basta ya, maleador.
Pasó todo eso. Los hombres se le llaman fácil, ¿no?
No, acá está la madre. Yo sé.
Qué malo.
Muy bien, Venezuela, militares tomarán las calles, están ya tomando las calles de hoy lunes para combatir la inseguridad. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que con el despliegue de unos 3.000 militares en 6 puntos de Caracas, comenzará el lunes un plan que contempla la salida de las Fuerzas Armadas a las calles del país para combatir la inseguridad. Así es, esto ya está ocurriendo en Venezuela. Y vamos a ver qué es lo que trae consigo esta actitud del gobierno de Nicolás Maduro, mientras este dure. Volvemos, efectivamente, un tema sobre la madre, mamá, 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 con Luis Miguel, de la película Ya Nunca Más.
Miguel Chiquito.
mamá. Yo sé que tú estarás cerca de Dios en el Edén feliz.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Tú vives el otoño 13 de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tú eres tu destino.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Estamos de vuelta en Extremos, episodio número 242 en Sol Frecuencia Primera. No sé por qué el micrófono lo tengo acá, pero no me animo a moverlo porque como todo eso está intocable, pues una vez se nos va la transmisión.
Que quería mencionar que ahora que estaba escuchando el tema de Luis Miguel, bueno, estaba escuchando su voz, básicamente, ¿no? Qué privilegio, ¿no? Qué voz tan privilegiada, en todo caso, la de Luis Miguel desde niño, al margen que me gusta como cantante o lo que fuera, pero en verdad desde muy niño mostró un talento increíble para el canto, ¿no? Porque escuchas la voz, la fuerza, la potencia y lo miro, pues, ¿cuántos años tendría en ese entonces? ¿10, 11 años, ¿no? Más o menos.
Sí, más o menos, 12 años.
Claro, ¿no? Y es todo un profesional del canto, ¿no? O sea, ya a esa edad, no solamente en la voz, sino en la interpretación, ¿no? En los gestos, en todo ello. Y que lo ha sabido, pues, mantener, cultivar a lo largo de los años. Y a propósito de la canción, no sé si las imágenes que salen ahí es de su mamá verdadera.
No, creo que es una actriz.
Muy bien. Porque es paradójico.
Es una escena de la película.
Claro, es paradójico, pero en realidad, pues en la vida de Luis Miguel también hay una gran ausencia, ¿no? Que es la de su madre, que desapareció de su vida, y ya se han especulado muchas cosas alrededor de esa situación, que fue secuestrada por el padre, que la mataron, que fue internada en un manicomio. Incluso hablaban de que hacía unos años, pocos años, ¿no? Digamos, en comparación con todo el tiempo que ha pasado, Luis Miguel había logrado encontrarla, pero que estaba, ya no lo reconocía. Luego decían, no, que ya estaba muerta. Y es el gran misterio, ¿no? Que lo rodea, el saber qué es lo que ocurrió realmente con su madre. Y también parece ser, pues, no solo un misterio, sino un gran dolor que lo ha seguido a lo largo de su vida, y que probablemente en lo personal no le ha permitido, así como en lo profesional, tener una estabilidad y un éxito. En lo personal, como que siempre permanece esa inestabilidad emocional, precisamente por una ausencia tan fundamental en la vida de un ser humano como es el de una madre.
Y esta película, si es así como me dice, definitivamente le ha marcado bastante.
Uh-huh. Aunque en esos años, cuando ha grabado esta película, al parecer, si tiene la edad que más o menos nos parece, todavía estaba con su madre. Todavía vivía con ella, ¿no? Estaban con mamá y papá. Pero poco tiempo
después. Del año 1983.
Claro, pero poco tiempo después, más o menos por esas épocas, definitivamente pueden haber habido probablemente conflictos, ¿no? A nivel familiar, que como cualquier niño ha estado percibiendo. Pero más o menos por esas fechas, de pronto, pues ella desaparece. Simplemente desaparece. No, nadie sabe más de ella, y él, con todo su dinero y todo su éxito, la ha buscado a lo largo de muchísimos años y no podía encontrar la verdad de las cosas, ¿no? O sea, qué es lo que realmente ocurrió, y luego han salido, pues, a especular la hermana de ella.
Tres años después ha sido el asunto.
Ya ves, ¿no? Entonces es una situación, pues, triste.
Se han dado muchas evidencias sobre la desaparición de Marcela Basteri. Eso ha generado controversias, ya que hasta la fecha se desconoce su paradero. Desapareció en 1986. Los rumores han corrido desde aquel entonces, pero la familia ha mantenido un silencio hermético. Se dice que le faltaba parte del dedo meñique en la mano derecha. Otros decían que había fallecido por diferentes situaciones. Según una de las tías de Luis Miguel, llamada Rosa, aseguró que Marcela murió ahogada y desangrándose cuando mantuvo relaciones sexuales, sin que lo sepa Luisito Rey y sus hijos. Otro caso también fue que durante el año 1986 Marcela había decidido trasladarse a su ciudad natal, Carrara, Italia, llevando al hijo menor de ambos. Se encontró con Luis en España, en donde le manifestó a su tía Adua Basteri su deseo de viajar a México para encontrarse con su hijo Luis Miguel. Sin embargo, esto no ocurrió, habiendo desaparecido misteriosamente. Según otros testimonios, se dice que Marcela había sido invitada con engaños a una fiesta por unos supuestos y presuntos delincuentes dedicados al narcotráfico. Se dice que esas personas antisociales habían organizado un evento en la ciudad de Chihuahua, en México, y que en pleno entretenimiento con la policía, en pleno enfrentamiento con la policía, su vida terminó entre los tiroteos. Otro testimonio, según una prima de Marcela, aseguró que ella vive y que fue secuestrada por una mafia italiana. Ya que, según algunas fuentes publicadas, su prima había pedido ayuda para su rescate. Otro testimonio, finalmente, sin prueba alguna, se dice que Luisito Rey mandó asesinar a su esposa, ¿no? Esa es otra de las hipótesis que se da. Según una amiga cercana a Marcela, el supuesto asesinato habría tenido ciertas coincidencias que, según testimonios de algunos familiares de Luis Miguel en Italia y Argentina, se dice que el matrimonio entre Marcela y Luis se había complicado. Esto se debe a una noticia que fue difundida en el 2009, cuando José Juan Arias, un empresario puertorriqueño que aseguró, después de 10 años, ser el supuesto padre de Luis Miguel, y que lo retó a someterse a una prueba de ADN para comprobar su parentesco. Aunque esto no se ha comprobado hasta la fecha, y a la vez había sido rechazado por Luis Miguel, para no someterse a ninguna prueba genética, la editorial puertorriqueña Guardiola, que empezó a dar ciertas especulaciones sobre la paternidad del empresario, publicó un libro titulado Luis Miguel es mi hijo, donde supuestamente relata la amistad que hubo entre Arias y Basteri cuando el productor puertorriqueño Alfred de Herger trajo a Luisito Rey a Puerto Rico.
Bueno, quién sabe, ¿no? Lo que puede haber ocurrido. Lo cierto es que con su padre, Luisito Rey, Luis Miguel también terminó en malos tratos, ¿no? Porque su padre ya murió y él estaba peleado con él, ¿no? No se llevaban. Fue su manager al comienzo y luego él mismo lo separó de su, no solo de su entorno financiero, sino de su entorno familiar y personal, y no quería saber más nada de él. Entonces eso aumenta, ¿no?, la especulación sobre la desaparición de su madre en manos, ¿no?, o probablemente por culpa de su padre. Acá tenemos más información, ¿no? Familiares de Luis Miguel en España, entre ellos uno de sus tíos, aseguran que Marcela vive en Italia y que mantiene una comunicación constante con sus hijos. Se ha llegado a especular que la supuesta desaparición de Marcela es una estrategia publicitaria por parte de Luis Miguel para mantener ese misterio que él ha procurado con su hermetismo privado. En 2004 se había anunciado en la noticia que Marcela había aparecido y que se encontraba internada en un hospital psiquiátrico al norte de Italia. Además, se propusieron en ayudar a Luis Miguel para reencontrarse con su madre en España. Sin embargo, esto no sucedió, ya que esto lo aseguró uno de los hermanos de Luis Miguel. En dicho año también se ha rumoreado que Marcela estaba internada en un centro de rehabilitación para alcohólicos. Se dice que era adicta y que estaba en proceso de recuperación. En 2008 una revista también publicó su aparición. Se dice que Marcela residía en la isla de Gran Canaria, en las Islas Canarias en España. Asimismo, en dicha revista se mostraba la casa en donde supuestamente residía Basteri, con lo cual se aseguró la revista de haber logrado la primera pista real sobre su paradero. Según otros testimonios de personas, aseguran que la vieron por diferentes países, como en Argentina, España e Italia. Desde que Luis Miguel fue internado por el abuso de drogas en abril de 2010, han corrido ciertos rumores. Se dice que el mismo Luis Miguel podría tener algún conocimiento sobre el paradero de su madre, según otras personas. Esto se debe a que el cantante no da a conocer mucho de su vida privada en público, ante los medios de comunicación, como tampoco parte de su familia. En 2012, uno de los músicos, el bandoneonista Walter Ríos, quien compartió la gira del cantante en Argentina y también en Chile, reveló que Luis Miguel ya se había reencontrado con su madre hace unos años en un manicomio, según la noticia de referencia del 2004. Esto se debe a que Luis Miguel aseguró que grabará un tema musical titulado Siempre te busqué, que fue escrita para dedicarla a su madre. Según Ríos, Luis Miguel le confesó que él se había reencontrado con su madre, aunque sin que ella pueda reconocerlo. Al parecer, el mexicano escuchó un tema musical cantado por Mariel Dupetit, esposa de Ríos, cuya letra le pertenece a Paz Martínez, y que se lo pidió para grabarlo al mismo tiempo que hacía su más íntima confesión. Bueno, son especulaciones, porque tampoco, no sé, al margen que fuera una estrategia publicitaria, tantos años, estamos hablando de toda una vida, ¿no? Nadie desaparece simplemente para crear marketing a una persona, ¿no? Crear ese entorno de misterio. Quizás la respuesta sea muy simple y muy sencilla, pero lo cierto es que él no está con sus padres, con ninguno, uno porque ya murió públicamente, ¿no? Se conoce, y la otra porque desapareció.
Yo realmente estoy impresionado porque no conocía la historia, recién ahora tengo los detalles, esa parte, ¿no?, de la vida de Luis Miguel la desconocía, pero igual creo que manejar el hecho de que por una cuestión de publicidad pues se ha hecho todo esto es prácticamente inadmisible, es inconcebible, porque estamos hablando de 30 años.
Claro, es toda una vida y nadie pues se ofrece tampoco, voy a desaparecer del mundo durante todos estos años para crearte un misterio, ¿no?, y te ayude en tu carrera, ¿no? Que no lo necesitan.
Estaríamos hablando de hace casi 30 años. Ajá. Y entonces toda una especulación, y creo que el hecho de que no haga declaraciones, confesiones públicas, más que todo, me imagino, estoy presumiendo que se deba a una cuestión de que esa es una parte negativa en su vida, algo que, claro, le ha marcado.
Y muy personal, ¿no?
Y entonces desea continuar adelante un poco que alejado, distanciado, ajá, de este caos en el plano emocional.
De hecho.
Bueno, vamos con el escándalo en el que está involucrado el expresidente Alejandro Toledo. Su suegra solo invirtió en 2 inmuebles en Perú, según su abogado. La investigación fiscal contra Eva Fernenberg, suegra del expresidente Alejandro Toledo, por presunto lavado de activos, incluyó desde un inicio, es decir, desde enero, no solo la millonaria casa que adquirió en las Casuarinas, sino también una oficina comprada frente al Jockey Plaza. Así es, vamos a ir inmediatamente con estas noticias. En lo que respecta al Perú, esas son las únicas inversiones, aseguró esta mañana el abogado de Fernenberg, Luis Lavas Puccio, apuntando que la segunda compra que se reveló esta semana era conocida en la investigación fiscal desde un inicio. Sin embargo, dijo desconocer las inversiones de la octogenaria mujer en el extranjero. El letrado resaltó que a lo largo de esos meses se ha dado documentos legalizados justificando y demostrando que los fondos con que se adquirieron los inmuebles son ilícitos. Asimismo, se han desarrollado distintas diligencias, como una reciente en San Francisco, Estados Unidos, en donde Eva Fernenberg participó dando su testimonio. Muy bien. Efectivamente, Alejandro Toledo defendió millonaria compra de su suegra. Dice, ha sido absolutamente transparente. Adelante.
Mi pecado es haber anunciado que nosotros apoyamos y he dado instrucciones a mi partido de que apoyamos el no a la revocatoria. Pero eso es en democracia, por eso hemos luchado todos. Por eso hemos luchado. Entonces, pero ahora se aprovechan de eso y hay un cargamontón impresionante. Lo peor de todo es, métanse conmigo, yo soy el político. A mí, examíneme.
Pero, por ejemplo, ¿quién o quiénes cree usted que están detrás de esta
denuncia? Yo sé que el APRA ha dicho que está por el sí de la revocatoria. Yo sé que el fujimorismo ha dicho que va a dejar en libertad.
La casa de doña Eva Fernenbach es un tema del que prefieren no hablar los Toledo Carp. Para ellos es un tema privado y sienten que ha habido un linchamiento popular por parte de un sector de la prensa que cuestiona la posición política que ha tomado su partido frente a la revocatoria.
Hay un tema acá que es el no respeto a la presunción de inocencia, que no se está respetando. Y creo que esto es muy importante porque en cierta forma es una violación de un derecho privado y es una violación de un derecho humano. Cada uno tenemos derecho a la presunción de inocencia, cada uno, y que esto es un bien adquirido con el trabajo de una vida entera. Yo no sé por qué se le han caído todos encima a mi pobre mamá, asumiendo que no tiene nadie para qué asumir automáticamente que esto es un bien mal adquirido. ¿Por qué? Porque es la suegra de Alejandro Toledo. Yo no veo que se hayan permitido hacer esto con nadie más. Pues si lo van a hacer para una persona que viene a invertir desde afuera, que lo hagan para todos.
Es Alejandro Toledo el que prefiere responder todas las dudas y cuestionamientos sobre la residencia de las Casuarinas.
La transacción ha sido absolutamente transparente, una transacción de banco a banco. Se ha cumplido con la SUNAT, con la Alcabala, y se ha inscrito en los registros públicos a su nombre, sin testaferros. Si hubiera habido algo, ya se hubieran prendido los focos en la superintendencia de banco, porque hay una unidad de inteligencia financiera. No pasó nada. Todo está en regla. Pero porque es la suegra de Alejandro Toledo.
Es dinero.
Políticamente,
dinero oscuro. ¿Por qué su suegra, una señora de 86 años, adquiere una vivienda, casi mansión, valorizada en más de 3 millones y medio de dólares?
Número uno, es un tema privado. Ella es una sobreviviente del holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Ha perdido 3 generaciones. Ha tenido 2 matrimonios, un matrimonio y una otra relación. Ha acumulado todo su dinero de toda su vida, pero ya no tiene nadie porque lo llevaron los nazis. Solo ella vive sola en Bruselas.
O sea, la plata no es suya.
Se ríe. Bueno, Hay más información sobre esta señora. ¿Cómo es la cosa? Veamos. La suegra de Alejandro Toledo, Eva Fermenberg, no solo figura como compradora de esta casa, sino también con otra cosa más, con una oficina. A ver, ¿cómo es esto? Este bien, a ver, veamos, sino también ha adquirido efectivamente una privilegiada oficina, 3 estacionamientos, un depósito por $882,400 en el edificio Torre Omega, en el distrito de Surco. La oficina había sido primero alquilada y luego adquirida por la empresa Actualizada Perú, propiedad de Gerardo Ernesto Malpartida Benavides y José Luis Villavicencio Ceballos. Ellos la vendieron a David Eskenazi Becerra, apoderado de la señora Fernenburg. Según informó el programa Abre los Ojos de Frecuencia Latina, la minuta de compra se hizo ante la notaría Jaime Murguía Cadera, la misma que legalizó la compra de la Casa de las Casuarinas. Además, el poder se tramitó también en ese estudio el 24 de julio del 2012. La compra de la Casa de las Casuarinas se realizó en julio del 2012, mientras que la oficina fue adquirida en septiembre del mismo año, es decir, 3 meses después. No, agosto, septiembre, 2 meses después.
Exacto, estamos hablando de un tema muy candente en este momento al Rojo Vivo, porque además de esto recordemos que está siendo investigado el tema de un inmueble que compró el expresidente Alejandro Toledo en Punta Sal, porque resulta que este inmueble, según se ha declarado, fue adquirido por un valor de $277,308. Y a partir de información a la cual se ha tenido acceso, se ha podido conocer que la operación anterior referente a esta vivienda pues había sido realizada por un monto mucho mayor, pero que además este inmueble de Punta Sal no se encontraba inscrito en registros públicos. Y en relación al tema de la compra de esta casa en el año 2012... En las Casuarinas también estamos hablando de finales de 2012, donde se adquiere un depósito, 3 estacionamientos y una oficina en la Torre Omega de Surco, pues viene también a llamar un poco la atención. Y además de esto, hoy el debate está en si se investiga o no a Alejandro Toledo por estas adquisiciones. Él en cambio ha dicho que no tiene nada que ver, que no está involucrado, que se trata de un asunto exclusivamente de su suegra, pero está bastante raro, bastante complicado, sobre todo por la edad que tiene la señora y la adquisición de este inmueble en las Casuarinas de un valor aproximado de $4,000,000. Pero por otra parte hay algo: la señora en el momento que se compra esta casa en las Casuarinas no se encontraba en el Perú, recién llega al país el 15 de diciembre. Y a partir de esto es que aparecen los cuestionamientos. Ahora el tema está en si se investiga o no a Toledo. Eso es lo que está aconteciendo en este minuto en relación a Toledo y a la compra de estos grandes inmuebles por parte de su suegro.
Claro, ¿no? Porque si bien es cierto, efectivamente no puedes catalogar ya de culpable, ¿no? De que se esté cometiendo un acto ilícito, porque aparentemente todos los papeles están en regla. Lo que lleva pues a la sospecha, ¿no? Es lo que mencionas, ¿no? La edad de la señora, bueno, que al fin y al cabo es relativo, porque capaz ella se siente muchísimo más joven, ¿no? Que la edad que tiene. Pero como que tú compras algo y luego una oficina también, porque se supone que proyectas a hacer algo en tu vida en relación con ello, ¿no? Y supuestamente pues no se tiene claro para qué, ¿no? ¿Para qué es la compra? ¿Para qué es la compra de una oficina? ¿Para qué la compra de una casa tan grande? Si ella vive sola además, ¿no? Es una persona, como él mismo lo menciona, sola. No, ya no hay nadie más. Ya, la compra es para tu hija, para que la herede, ¿no? al fin y al cabo. Le das la plata de frente. Bueno, no sé, hay miles de formas. Eso es lo que lleva a sospecha, ¿no? ¿Por qué lo ha hecho de esa forma? ¿Por qué alguien tan vinculado con él, ¿no? Hasta cierto punto, y como tú dices, la adquisición que tuvo él precisamente antes, ¿no? De la casa de playa.
Ahora, lo que sí se está manejando es lo siguiente: la señora residía en Bruselas, es belga, pues entonces ese dinero se supone, según se ha estado informando, que viene del exterior. Ajá. y ella tendría que demostrar, es lo que está aconteciendo ahora mismo, tendría que demostrar cómo ha adquirido ella ese dinero y además de esto, cómo llegó ese dinero al país, porque al tratarse de una suma tan significativa, tendría que haberla declarado en el momento que ingresó al país con esa cantidad de dinero. Uh-huh. Y entonces, evidentemente, ahí se va a saber exactamente...
Claro, de dónde procede.
...qué es lo que está sucediendo, porque tiene que demostrar que ese dinero proviene del extranjero.
Uh-huh. Un eslovaco fue detenido y multado en Roma simplemente por el hecho de parecerse al Papa Juan Pablo II y ha fallecido Karol Wojtyla. El artista callejero, aprovechándose de su parecido físico con el fallecido sumo pontífice polaco, se vistió con una sotana blanca y se maquilló. Así estuvo pidiendo limosna durante toda la semana en la avenida que conduce al Coliseo Romano. El problema es que era muy parecido a Karol Wojtyla. Fue detenido por usurpación de título, lo cual es un delito menor. ¿Qué tal? ¿Se parece o no a Karol Wojtyla?
Bueno, tú lo ves así, ves, se parece a un papa, ¿no? De frente. Ahora, pareciera, ¿no? Un poquito, aunque es una foto de perfil, se ve un cierto parecido, pero bueno, ¿no? O sea, depende pues de cuáles son las leyes en cada lugar, porque supuestamente él no es que estaba usurpando, no es que la gente pasara y creyera así, es el Papa Juan Pablo II, sino que era una imitación, ¿no?
Claro, yo pienso que quizás su objetivo haya sido el llamar la atención. Tal vez le hayan dicho en repetidas ocasiones, te pareces a Juan Pablo II, te pareces a Juan Pablo II.
Claro, y aprovechó.
Y él dijo, hay que sacar partido de esto. Incluso quizás hasta la posibilidad no solo de pedir limosna, sino de que aparezca alguna que otra persona por ahí que quiera tomarse una foto y por lo tanto también le haga una contribución.
Sí, claro, se asesinan por error a una madre frente a su hijo. Y eso no ocurrió en México, ocurrió acá en Lima, Perú. En San Juan del Lurigancho, inmediatamente la nota.
Dos disparos acabaron con su vida y sus ilusiones de convertirse en una diseñadora de modas. Para los familiares de Katy Ureta Ortiz no existe consuelo al saber que murió inocente en una balacera cuando almorzaba con su hijo de 3 años.
Y esos desgraciados, sin importarle que está la criatura ahí enfrente de ellos. Mi prima dice lo lanzó abajo porque las balas iban y venían.
Los impactos de bala perforaron las mesas y paredes del local.
Parece que estaban disparando para todos lados. No sabíamos para dónde estaban disparando, si para ellos, para acá. Al final se vio cuando el joven estaba aquí, la señorita ahí tirada.
Aquella tarde en la cevichería del paradero 17 de Las Flores, en San Juan del Urigancho, Ureta fue confundida con la esposa del requisitoriado Daniel Salazar Martínez, a quien unos sujetos buscaban para eliminarlo.
No estaba junto y más que él tiene, creo que un bebé, creo que
tuvo la
misma inscripción y aparentemente lo despegaron.
Uno por acá le rozó y otro cerca al corazón.
La víctima era madre soltera y se desvivía por su pequeño.
Siempre iba a almorzar con su bebé, no se desprendía de su hijo.
Mientras ella es velada en su vivienda, Salazar Martínez permanece herido en un hospital bajo custodia policial.
Nos preocupa porque ayer justamente 2 individuos desconocidos se han acercado al hospital para rematarlo, ¿no? Ahora tiene una protección de más o menos 10 policías.
Él fue procesado por haber asesinado hace unos meses al tío de Yesenia Magallanes.
Pertenecía a la banda de los injertos de la rica Vicky. Termina muerto José Frisancho Yutón, o sea, este hombre prontuariado termina muerto. Entonces, esto sería más o menos la venganza que hace el hijo, ¿no?
Horas después del crimen, su casa fue atacada. Ella los grabó y acusa a los hermanos de Martínez.
Tienen conflicto con mi tía, ¿no? Con la esposa del difunto, que su hermano la ha matado. ¿Por qué tienen que irse conmigo?
El caso está en manos de la Dirincri de San Juan del Urigancho, que deberá actuar cuanto antes para evitar que más inocentes mueran como Ureta.
Delincuentes asaltaron a periodista en la puerta de su casa. Carlos Orbegoso, director del programa Día D, colaborador, periodista del programa Día D, fue encañonado por 2 sujetos fuertemente armados. Una cámara de seguridad registró ese momento en Magdalena del Mar. Inmediatamente la nota en extremos, episodio 242.
Con información de último minuto, porque el colega, el periodista Carlos Orbegoso, ha sido asaltado a las 7:40 de la noche. Ese es el momento en el que los delincuentes toman al periodista, al director del programa Día D, Carlos Orbegoso, y lo asaltan. Al vigilante del edificio también lo encañonan con armas de fuego. Carlos Orbegoso, vemos, no opone ninguna resistencia. le fueron robados su billetera, su laptop y todas las pertenencias que llevaba encima. Este es el video de las cámaras de seguridad. Vean ustedes con qué determinación. Ahí está el momento que está ingresando a su casa y estos dos delincuentes armados apuntan primero al hombre de seguridad del edificio y luego a nuestro colega Carlos Orbegoso, periodista de ATV, productor de Día D, quien sabiamente entrega simplemente todo lo que tiene encima a estos delincuentes, que al parecer habían estudiado los hábitos.
Bien, uno más en esta racha de inseguridad ciudadana.
Inseguridad porque realmente no hay ni una forma de poder detener esto por parte de la ley, porque ya ellos saben que no les pasa nada, pues a lo más que irán a su oficina principal, ¿no? La cárcel, desde donde seguirán planificando sus secuestros, asaltos, un tiempo corto, porque como tienen miles de beneficios para salir nuevamente libres, saldrán, y eso, ¿no? Estando presos, se dan sus escapadas determinados días, ¿no? Entran y salen.
Como dicho y hecho, Carlos Arturo Zavala Varillas, el Chupo, fue reconocido por el portero del edificio donde ocurrió el atraco y está detenido.
Señores periodistas, como ustedes pueden ver, este hecho lamentable ocurrido en agravio del periodista del programa Día D ha sido resuelto de inmediato, en tiempo muy corto. Esto debido al énfasis que se está poniendo con la nueva estrategia que se viene aplicando en la División de Investigación Criminal. Igualmente, ha sido muy importante el aporte del Grupo Génesis, que ha jugado un papel importante para la captura e identificación de los demás integrantes. Los dos sujetos que se encuentran plenamente identificados y no habidos, su captura es inminente. En cualquier momento se va a proceder a su captura. En este momento vamos a proceder a presentar al detenido, Carlos Arturo Zavala Varillas, alias Chupo. Este sujeto ha sido plenamente reconocido por el vigilante, el portero del edificio, a quien agredió con un arma de fuego. ¿33 años de edad?
Repetimos entonces su nombre: Carlos Arturo Zavala Varillas, de 33 años, alias Chupo, uno de los delincuentes que asaltó al periodista Carlos Orbegoso cuando ingresaba a su domicilio el pasado martes en el distrito de Magdalena. Se ha realizado tras una paciente labor de inteligencia de la Divin Cris Cercado y Grupo Especial Génesis. Está solicitando así, mientras sale de esta sala de prensa, que él quiere dar declaraciones sobre el caso. Entonces así ha terminado esta conferencia de prensa. Sí, estamos esperando mayor información. Según se ha informado, se le encontró en este domicilio de Ciudad del Pescador, se le encontró un revólver y droga. Escuchemos.
Se ha producido como un trabajo exclusivo de la Dirección de Investigación Criminal y el Grupo Génesis, producto de las acciones de inteligencia realizadas en base a la filmación que se ubicó en el lugar de los hechos.
Claro, pero ¿en qué lugar? ¿En Lima, en el Callao?
En la Ciudad del Pescador.
¿Ciudad del Pescador?
Sí. Bueno, es un trabajo que nosotros hemos estado haciendo, una vigilancia discreta, al tener conocimiento que frecuentaba un determinado lugar, es así que se logra la captura.
Con respecto a las recompensas que están dando justamente algunos alcaldes como el de Magdalena, ¿qué es lo que van a hacer ustedes al respecto?
Bueno, sí. Nosotros hemos intervenido exclusivamente, nosotros no hemos tenido absolutamente nada que ver con la recompensa ni con la Municipalidad de Magdalena del Mar. Este es un trabajo neto y exclusivo de la Policía Nacional.
¿Eso
La cosa ahora es saber si es que van presos. ¿Cuál va a ser realmente la sanción que van a tener y cuánto tiempo van a estar, no? Porque el problema no es solo que los capturan y los recluyen y luego pues al poco tiempo están fuera y mientras están dentro siguen haciendo sus fechorías igual.
Claro, es una dolorosa realidad. En tanto, ha trascendido también que el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, ha anunciado ante este incremento de la delincuencia acá en la capital y también en algunos territorios del país, ha dado a conocer, ha hecho público que 3.500 efectivos policiales estarán participando de megaoperativos. También ha hablado de la presencia de 450 investigadores nuevos en la Dirección de Investigaciones Criminales, en la DIRINCRI, y ha hablado también de 200 detectives en aras de perseguir y de capturar efectivamente a todos los delincuentes. Pero no sé si han observado que ya no solamente se cometen delitos, robos y este tipo de cosas en las zonas periféricas, también en áreas residenciales, en restaurantes.
La vista y paciencia de todos.
Ya también se está perpetrando este tipo de hechos y al final hay un momento ahí, el boom, donde se hace referencia a la noticia, pero la prensa tampoco está haciendo un seguimiento a estos casos para ver cuál es el cierre, para ver cómo termina la historia. Y es que también estamos hablando de procesos judiciales muy extensos que tampoco dan la posibilidad, ¿no?, de que haya una continuidad, de que haya un seguimiento al caso en sí.
Claro, y sobre todo de que sea una sanción realmente efectiva y concreta, y ahí también es todo un trabajo para poder reestructurar el sistema judicial, el sistema penitenciario, porque lo que vemos, ¿no? O sea, ya sabemos que los apresen, para ellos pues no es que simplemente, ay, pucha, no va a poder salir un tiempo y punto, ¿no? Porque de ahí siguen cometiendo sus delitos, siguen actuando de la misma manera. O sea, muchos de los casos de secuestros que se están dando son de gente que dirige desde las cárceles mismas, ¿no? Están dirigiendo a esta señora, una empresaria, a la cual no solamente le han robado, sino han amenazado de muerte y todo ello. Pues todo esto proviene de la cárcel, o sea, quienes dirigen todo eso están en la cárcel. Entonces, ¿cómo detenemos eso, no? O sea, por un lado ya se está haciendo operativos, que está perfecto, está bien, ojalá que sea efectivo y que se lleven a cabo de la manera óptima, pero ahora viene lo que continúa precisamente eso, ¿no? O sea, los llevan a la cárcel y ahí cómo es la cosa, ¿no? O sea, ¿de qué manera evitamos que esto vuelva a ocurrir? Porque si no va a ser un círculo de toda la vida. O sea, los atrapan, los meten, vuelven a salir, los vuelven a atrapar, los meten, los vuelven a salir y se siguen cometiendo estos delitos.
Bueno, esa noticia es tremenda, tremenda y desgarradora. Ocurrido en el Braem, Combi quedó como un cernidor. ¿Quién declara esto? Hugo Chávez Janoco. El quien es el alcalde distrital de Keteni. Dice que es falso que el ejército haya disparado a las llantas porque la combi ha quedado como un cernidor. Esto relató vía telefónica. Muy bien, según la autoridad distrital, el incidente ocurrió a las 02:45. La combi era el cuarto vehículo que salía esa madrugada en Quepillato con rumbo a Keteni, para luego ir a la capital de Quillabamba. Pocos minutos después, los militares les dispararon, el carro se paró y el chofer ha bajado a pedir auxilio porque una moto de Quiteni apareció con su luz y luego apareció otra combi de Quepillato también con la luz. Luego recién bajaron los militares. Chávez Janoco aseguró que los militares hicieron bajar a las 14 personas, chofer incluido. Así, heridos, los han puesto boca abajo en el suelo y en esas condiciones recién han podido reconocer al presidente de la APAFA de Quepillato. Ajá, y esto no ha quedado ahí, esto trae cola. Esta operación policial desató una balacera y dejó 11 civiles heridos, inclusive algunos de ellos han perdido dedos de la mano. Así es, el juez de paz de Quiteni, Juan Mamari Chalco, dijo que entre los heridos no hay menores de edad, sino solo adultos. Algunos de estos responden a los nombres de Nedmina Ochoa Ampuero, de 45 años, Flor Condori Condori, de 20, Irma Ovalle Ramos, de 23, Eulogia Castro Calderón, de 64. ustedes son narcotraficantes, ustedes son terroristas. Eso es lo que le habían dicho a los pasajeros los policías cuando los primeros estaban tirados en el suelo, según reportó Mamadichalco. Al parecer, según las primeras informaciones de ese nivel de la policía, ellos, los agentes, habían tenido conocimiento de que había traslados de personas armadas o tal vez de cocaína con dirección a Quillabamba. Y continúa la información sobre este particular. Así es, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, José Cueto Acerbi, aclaró que la patrulla que protagonizó una balacera contra una combi en el BRAE, lleno de civiles, no tuvo la intención de matar y que actuó de acuerdo al procedimiento establecido. Así es, y también anunció que no garantiza reparación alguna. Luego de la balacera se supo que el vehículo que viajaban 9 civiles que recibieron diversas heridas, y lo que está haciendo es ver por la salud de ellos, dijo el almirante Cueto. Sin embargo, indicó que por el momento no puede hablar de algún tipo de reparación. No puedo dar esa garantía hasta que no se determine en las investigaciones. Tratamos de evitar que haya algún tipo de enfrentamiento. No es lo que nosotros buscamos. Así es. Muy bien. Urquizo y Alcorta. Así es. El presidente de la Comisión de Defensa intentó cortar la intervención de Rómulo Almirón para hacer ingresar a el señor Cateriano. Escuchemos a la pepecista que se opuso, la pepecista Lourdes Alcorta.
Bueno, señor, la balacera aproximada habrá durado un minuto y medio o dos minutos, ¿no? Tal vez más, no lo puedo dar la razón exacta. ¿Qué me preguntó? Yo para recoger el pasajero habré durado apenas 3 minutos, porque es rápido, tengo que avanzar el viaje, porque señores, saben ustedes muy bien que el trabajo está realizado por toda la carretera, por la región, ¿no? Y tanto por Echarati. Entonces yo tengo que estar a más tardar 7:00 pasando para Echarati. Si yo paso más tarde, ya está restringido el paso, hay que dar vuelta por Guayanay. Entonces nosotros tenemos horas programadas. Yo les invito, señores, como decir, si alguno de ustedes viajaran, si no viajaran así programado, todo el día estarían saliendo de 3 de la mañana, estarían hasta mediodía cerrados el paso, porque está toda la carretera restringido. Ninguna advertencia, señores, yo soy consciente.
Pro Rómulo Almirón, la congresista Lourdes Alcorta, una interrupción.
Yo creo que eso tenía que aclararse de todas maneras. Si bien es cierto, es una zona de emergencia, y sabemos lo que es una zona de emergencia, ustedes que viven ahí, como bien han dicho, han habido varios atentados de grupos terroristas, es complicada la situación, es confusa por momentos, porque es difícil para todos, para la población, para las Fuerzas Armadas, para la ciudadanía, es complicado el tema. Han habido el año pasado 24 secuestrados de Repsol, han habido atentados, los señores Kipe se pasean por todas partes, es difícil para las Fuerzas Armadas también, como debe ser terrible lo que han pasado ustedes, ha sido horroroso, me imagino, el drama. La pregunta es, ustedes saben que es una zona de emergencia, hay un solo camino en muchas circunstancias, como el cambio de Quite, ni el tema Tintay Punco, Kerker, Ancoma, es una sola vía de ida y vuelta, donde muchas veces las Fuerzas Armadas han sido atacados. Ustedes y las Fuerzas Armadas se conocen en la zona, no son ajenos al sitio. Ustedes saben quién es, como dicen, pueblo ajeno, ustedes se conocen todo el mundo. Ustedes conocen que hay un reglamento, algo, salida, avisan de su salida, informan, las Fuerzas Armadas no las cambian mañana, tarde y noche. ¿Ustedes han conversado con las Fuerzas Armadas? ¿Este recorrido lo hace usted permanentemente? ¿Lo hace constantemente este recorrido de ida y vuelta? ¿Las Fuerzas Armadas saben que están ustedes por ahí como para haber sabido lo que estaban haciendo? Es para poder entender la historia, ¿no? Gracias.
Bien, debemos entender de que el señor Rómulo Almirón se encuentra en un estado emocional en este momento muy dramático. Entonces yo pediría que no seamos inquisidores. Señores congresistas, con el respeto, ha expresado por su estado anímico que no está en este momento en capacidad de poder absorber muchas de las interrogantes que se le está planteando. La comisión ya cumplió el pedido de los señores congresistas del Cusco. Hemos recogido importantes testimonios. Vamos a suspender en este momento
presidente,
la sesión.
Presidente, perdón, ¿no? Cuestión de orden.
Tenemos un invitado, tenemos una agenda. Necesita el orden en la corte.
Presidente, el ministro puede esperar, es el ministro.
Congresista,
este es el parlamento.
Cede el uso de la palabra, congresista.
Pero,
le voy a hacer el uso de la palabra.
Solamente
estoy dando una invocación. Señor Rómulo, a ver, ha pedido y exigencia de la congresista de corte.
Hay un registro de ustedes de ida y venida. La fuerza...
96. Sí, sí, sí. Sí, estoy pagando. Bueno, señores, me está preguntando...
Estoy recordando la pregunta,
que,
señor, si no hubiéramos...
Me está preguntando que si alguien...
No, quiero preguntarle muy simplemente. Ustedes saben que es una zona de emergencia y debe haber un protocolo de salida. Ustedes se conocen quiénes son ustedes a la población. Las Fuerzas Armadas también se conocen entre ustedes. Entonces, ellos sabían que iban a salir. Había un incidente, conoce usted, trajina, recorre eso todo el rato, todo el tiempo. O sea, ¿saben de tu existencia en ese recorrido? Gracias.
Sí, señor, porque nosotros caminamos diariamente en la carretera y la policía sabe muy bien, el ejército sabe muy bien, si ellos mismos, si la personal de la Fuerza Armada sube en nuestros carros, camina en nuestros carros, de suerte ese día no subieron, y si hubiera subido, tal vez también hubiera sido afectado el ejército, ¿no? Yo, señores, yo tengo relación de pasajeros que yo preparo para controlarme en Quiteni. Nuestro control de relación de pasajeros es obligatorio en Quiteni. Por eso yo a mi esposa le dije que le recoge la relación de pasajeros para traerlos. No los ha dejado la policía que retire. Existe en el carro relación de pasajeros en el carro.
Muy bien, declaraciones del chofer del vehículo siniestrado por las Fuerzas Armadas peruanas. Y aquí más declaraciones. Adelante.
La convención se organiza una protesta en contra del confuso ataque a una combi que llevaba 14 personas, de las cuales 9 resultaron heridas. El ministro Pedro Cateriano debe responder mañana viernes ante la Comisión de Defensa por estos hechos y por el comunicado o los dos comunicados que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ofreció sobre el tema. Hay versiones todavía contradictorias y nuestro afán es aclararlas, que es lo que el Comando Conjunto bien también debe hacer. Si el ataque se inició en primer lugar desde la combi, que es lo que dice el Comando Conjunto, o fue un ataque que iniciaron las patrullas combinadas. Está con nosotros la alcaldesa de la Convención, Fedia Castro, y a su lado el señor Rómulo Almirón, que es el chofer y propietario de la combi que fue atacada. ¿Quién mejor que él para que relate los hechos ocurridos? Porque él fue uno de los atacados. Gracias por estar aquí, alcaldesa, señor Almirón.
Gracias.
Primero, alcaldesa, ¿cómo se puede asegurar, digamos, a la luz de lo que dice el comunicado del Comando Conjunto, que ninguno de los ocupantes de la combi eran terroristas?
Porque yo los conozco. Soy por segunda vez la autoridad de la provincia. Conozco toda mi provincia, conozco a los ciudadanos, conozco al señor Almirón, al señor Aspur, a los pasajeros. Son campesinos de la zona, agricultores, no son terroristas, no son narcotraficantes. Y lo digo con mucha convicción. Acá he traído justamente el registro de socios de la cooperativa agraria Mateo Pumacaba, de donde es socio, por ejemplo, el pasajero, el señor Aspur.
José Aspur,
José Osco, Aspur Osco,
que es acusado de estar requisitoriado por terrorismo.
Así es, él está en este momento en el hospital de Quillabamba herido, y es un conocido ciudadano, es presidente de la PAFA del Colegio Javier Pérez de Cuellar de Quepaciato, ha sido socio y dirigente, presidente del Consejo de Vigilancia de esta cooperativa, ha sido víctima del terrorismo. Un hermano del señor Aspur ha sido muerto en Vilcabamba el año 84. Lo quisieron involucrar, sí, pero no tiene requisitoria, como dice el comunicado del Comando Conjunto. Exigimos las garantías del caso, no vaya a ser que al señor Aspur lo detenga. Estamos atentos las autoridades y toda la población, y también velando por la salud de los heridos de la combi, ¿no?
Señor Almirón, usted manejaba la combi que fue atacada por en las patrullas combinadas, que argumentan a su vez que los disparos se inician desde la combi. Y según el jefe del Comando Conjunto, el almirante Cueto, había una persona en el techo de la combi haciendo disparos con un fusil G3. Se dice que ha sido lo que se ha encontrado. cuéntenos por favor qué ocurrió.
Mira, señor, yo quisiera de repente en su pre acá, con el tiempo que me da, quiero detallarle, ¿no? De inicio.
Sí.
Mira, yo he salido cuarto para las dos. Mis pasajeros eran, yo salí con un pasajero de 12 personas de Quepacieto, en lo cual habían dos niñas con sus padres. Y yo salí cuarto para las dos, y en lugar, más abajo en la pasarela, yo he recogido un pasajero comunero, persona conocida también, señor. Yo he salido con los pasajeros conocidos, yo soy de Quepacieto, yo no estoy mintiendo. Seguramente me están viendo mis compañeros. Acá la señora también nos conoce. Por ningún momento yo no he traído personas desconocidas, todas eran conocidas, señor. De la persona que he recogido, he avanzado más o menos a 300 metros, bueno, que sea un kilómetro, ¿no?, de la choza para Catarata. En este momento yo, señor, estoy, porque nosotros tenemos que alcanzar al paso. A partir de las 7 empiezan a trabajar.
¿Cómo alcanzar al paso? ¿Qué significa eso?
A partir de las 7 de la mañana empieza trabajos de la carretera del gobierno regional que está haciendo.
Y por eso se trasladan de madrugada.
Así es.
Porque lo que decían, por ejemplo, especialistas como Pedro Yaranga, es que no es habitual, no es frecuente, no es normal que se trasladen a esa hora, lo cual, porque era la medianoche, 2 de la mañana, 2 de la mañana.
2 de la mañana.
Que a las 2 de la mañana no es normal transitar por esa vía, que además dice que es una vía por donde se lleva droga. Entonces, de ahí viene la sospecha.
Señor Jaime, nosotros somos la provincia más extensa del país. Las distancias de un punto a otro dentro de nuestra provincia, dentro del distrito de Charati, de Río Uno, hace que nosotros, autoridades, funcionarios, agricultores, nos desplazamos, nos tengamos que dirigir a los diferentes puntos en horas de la madrugada, en horas de la noche. Nosotros circulamos las 24 horas. Él ha sido el cuarto vehículo. El ejército y la policía sabe que en la convención los vehículos se trasladan, salen desde Quillabamba en horas de la noche y desde el interior también en horas de la noche y en horas de la madrugada.
Pero más allá del incidente, ¿usted no coincide con Yaranga que esa vía es un corredor de droga? La vía que Quepacieto Quillabamba.
Debe tener la información exacta la Policía Nacional, que a veces requisan, estarán en los informes.
Pero se han producido incautaciones ahí de droga en esa vía.
Bueno, sí se han producido en toda la vía, como se incauta aquí en el aeropuerto, en cualquier parte del Perú, ¿no?
Ya.
O sea, no solamente hay droga en la convención, nos están satanizando como si nosotros fuéramos, pues, narcoterroristas.
Ajá, ajá.
Rechazamos y condenamos el terrorismo y el narcotráfico, pero que no nos confundan.
Señor Almirón, lo que dice el Comando Conjunto es que le dan una orden de alto. ¿Usted escuchó la orden de alto?
Yo en ningún momento escuché el orden que me han dado. En la carretera no había nadie, señor. Yo estoy manejando, en estos momentos yo sentí un ruido que estaba cayendo a la carretera como si fuera chaparrón. Y estaba levantándose por la pared de la carretera. Yo me he parado.
Esas eran las balas.
Yo me he parado, en este momento, señor, toda la balacera empezó a sonar todo el carro. La gente empezaron a gritar, pidieron auxilio, pidieron a Dios y siguió la balacera. Entonces, mira, señor, a tanta crueldad, a tanto grito, estos señores nos han tenido que matar. ¿Qué ha pasado con esos señores? Por eso yo digo al gobierno, pues, ¿cómo nos puede enviar al ejército, a la policía, para que nos mate o para que nos defienda? Ahora, pues, nosotros perdemos la confianza. ¿A dónde nos vamos a inclinar? ¿A quién vamos a acudir con cualquier cosa que nos pasa? Después de atrevernos, después de tanto disparo, bajar la balacera, yo en ese momento levanté mi cabeza, todo de sangre. ¿Habrán visto en las primeras fotos cómo estoy? Apareció una persona, yo hasta el momento pensaba que era terrorista, ¿no? ¿Quién va a pensar que un ejército y una policía nos va a hacer en lugar que nos defienda de esa forma? Apareció adelante un uniformado. Entonces, yo le tomé que era policía. Agarré el valor, abrí la puerta, me salí al suelo. Empecé a reclamar, señor, ¿por qué nos has hecho? ¿Por qué? Ayúdanos, ¿qué cosas nos has hecho? No me respondió en ese momento. todos se desplazaron de parte arriba abajo. Lo abrieron la puerta del combi, pese que estaban sangrando, gritando, personas ancianas, y les ha arrastrado del carro al suelo, les ha tirado al suelo boca abajo. Arrójame, yo me he resistido. Yo dije en ese momento, ¿no? Nos va a matar.
Bueno, al mismo estilo de los años 80 con Trascendero Luminoso, justos pagan por pecadores.
Claro, eso es lo triste, porque no existe realmente una estrategia cuando envían a jóvenes, porque la mayoría son jóvenes los que van a estas zonas donde precisamente están los narcoterroristas, a enfrentarlos, y evidentemente también con el temor de que si es que disparan y no la aciertan, los que van a morir son ellos. Y como tú dices, justos caen por pecadores, pero también es una responsabilidad del gobierno y del sistema militar también en ese aspecto, de cuál es la estrategia, a quiénes mandan y qué tan preparados están para enfrentar algo así.
Bueno, inicialmente se hablaba de que habían disparos por parte de la combi. Escuché las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Cateriano, y decía que no reconocía que estos disparos, el tiroteo, lo habían iniciado los efectivos, pero decía que era porque, según la información de la RENIEC, uno de los pasajeros de la combi estaba vinculado al narcotráfico y que había una requisitoria en su contra y todo esto, y que eso precisamente había motivado el tiroteo. Pero yo me pongo a pensar, ¿acaso será preciso, porque se presume que alguien es terrorista, entonces arremeter contra todos una población civil que se está trasladando por ahí? Y coincido con lo que decía el señor Rómulo Almirón, el conductor de la combi, quien hacía referencia a el hecho de en quién confiar. O sea, si esa es la respuesta que están teniendo por parte de la policía, que supuestamente está en esta zona, en la provincia de La Convención, para combatir el terrorismo, ¿qué van a esperar entonces? ¿Qué pueden esperar entonces de los terroristas? El Ministerio de Defensa ha estado hablando de que existe un comunicado que dispone que a partir de las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana, como la zona está declarada en emergencia, está restringido el tránsito, pero la misma alcaldesa de La Convención ha dicho que no tienen conocimiento de este comunicado y muchísimo menos de la restricción. Incluso ellos plantean que es conocida la presencia de estos pobladores en la zona, y además que se trasladan en el horario de la noche y en horas de la madrugada. Realmente algo inadmisible, y que se justifique sencillamente con pensábamos o teníamos conocimiento de que iba un terrorista. El resto de la población civil, entonces, a su suerte.
Regresamos con la última parte del programa Extremos en Sol Frecuencia Primera, episodio número 242. Selena Gómez, estreno. Llaman Getty.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Too shy to show I love you. I got no reason.
this love ain't finished yet. This love ain't finished yet. So baby, whenever you're ready.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tú vives el otoño 13 de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tú eres tu destino.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Antes de despedir el programa, esta fotografía que habla por sí sola, que la estamos ubicando en el podcast exclusiva de Solo Frecuencia Primera, me parece que esto fue en Plaza Lima Norte, hasta donde recuerdo. Sí, efectivamente, allí ha sido. Una cabina de cajero automático del BBVA Banco Continental Express, un hombre que está haciendo una transacción en el cajero, en horas de la noche, pero no está solo. En la cabina también hay un perro echado a sus pies, plácidamente, que asumo que está cuidando que nadie lo moleste o nadie le robe. Un perro está ahí descansando dentro de la cabina del Banco Continental.
Asumiendo que ha entrado con esta persona, ¿no? Capaz el perrito
entraba. No, no había entrado con esta persona. El perro ya estaba. Entraba mucha gente y el perro estaba adentro, simplemente.
Ya, o entonces el perrito ha entrado para poder descansar en un lugar cerrado.
Con aire acondicionado.
Algo pintoresco. No quiere estar a la luz de la luna, ni claro, nada que lo moleste, ¿no? ni resfriarse, nada.
Encontró el lugar propicio.
Ahí va a pernoctar.
Gracias por habernos acompañado en Extremos, episodio número 242. Nos vamos. Gracias también a quienes nos escuchan en las repeticiones durante la semana en Sol Frecuencia Primera, quienes nos escuchan en vía podcast. Nos reencontraremos la próxima semana en Sol Frecuencia Primera.
Hasta la próxima semana, efectivamente, aquí en Sol Frecuencia Primera, con un episodio más de Extremos, que será el número 243.
A todos, como siempre, gracias por haber estado con nosotros. La invitación para que regresen, como siempre, vamos a proponerles un recorrido por el acontecer noticioso del Perú y el
mundo. Ando caminando con un flujo violento, con un piquete, cabrón.
No te deja.
Eso también es para mí.
Pues para quién más, ¿no? ¿Para quién
y
más?
Dicen que hay por ahí nuevos
a
autos.
A la larga todo se sabe, capitán.
Dice que hay nuevos audios para mí también.
Sí, ya te los vas a llegar.
Ah, ya.
¡Y esto fue el final de nuestra historia!
Bueno, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana en Extremos, en Sol Frecuencia Primera. Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera Red UVN. Lima 2013. Escribe Extremos. Extremos @frecuenciaprimera.org. Síguenos en Twitter @FPRTVN.